Ahora presentamos Ponte Online. Emisión en vivo de lunes a viernes. El primer programa multiplataforma en directo. Actualidad y tendencia. Conduce Jorge Muñoz.
¿Cómo están? Muy bienvenidos. Mediodía entonces para iniciar el programa a través de estas imágenes. Siempre buscamos alguna imagen del mundo. Este es el archipiélago portugués. Este es el Madeira Airport en Portugal. Fíjate que le pusieron el nombre de Cristiano Ronaldo en el 2007. ¿Eh? Le pusieron su imagen. ¿Eh? Y bueno, esta es una imagen que estamos recibiendo de las cámaras del mundo, donde en el aeropuerto se considera uno de los más peligrosos del mundo, ¿eh?, por la ubicación y la espectacular construcción de la pista. Y esto es lo que está pasando a esta hora allá en Portugal. Esas imágenes del mundo para darle la bienvenida a usted a este programa que se transmite absolutamente en vivo y en directo. Ahí está, Ponte Online, primer programa multimedios autogestionado en vivo. Así que bienvenidos. Esa es la imagen entonces para comenzar el programa en el día de hoy, mientras ya le estamos dando la bienvenida a todos. Usted sabe que estamos en la televisión abierta, estamos también en las redes virtuales y también en la radio. Pero les cuento algo, para callado. Hoy día vamos a jugar vertiginosamente con la temporalidad. Vete, voy a dejarle un poco de volumen ahí. ¿Sabe por qué? Usted sabe que estamos haciendo el programa autogestionado, no hay por dónde perderse, ¿cierto? Bueno, el tema es el siguiente. Hoy día hay un programa especial que transmite la Universidad Católica de Valparaíso, entonces el canal está haciendo esa emisión a esta hora de la tarde cuando son las 12:02. Si usted pone el canal, va a estar viendo el inicio, estudiantil, académico de nuestra Universidad Católica de Valparaíso. Pero en paralelo, se va a transmitir este programa, aparte de las plataformas y de la radio, se va a transmitir a la 1:30. Entonces, en la televisión abierta, imagínate, es la 1:30. ¿Eh? Y los cable operadores que están transmitiendo también el Ponte Online. Una cuestión rara. ¿Eh? Imagínate que la UCB Radio nos transmite en la tarde. Esto que estamos haciendo a las 12, 1:30. Es una confusión, pero esa es la gracia. En Nativa TV, a través de la señal digital 16.1 y la señal online, también nos pueden ver en el horario de la tarde a las 5. Ahí está, es una juguera, es un enredo, pero estamos acá virtualmente presentes en todo el país y bueno, saludando al mundo también, porque ustedes saben que a través de estos programas que se hacen en plataforma llegamos a mucha gente que está fuera de nuestros límites fronterizos. Oye, al momento de iniciar el programa, recordar que hoy día tenemos, gracias a todos los que están participando y lo hacen a través del WhatsApp 540-87-635 que aparece ahí en pantalla, contacto@pontonlinemedios.cl. Y siempre ponemos ahí porque es nuestra manera de agradecerle. Esta es la tercera temporada, gracias por ser parte de esta puesta en escena, ¿no? de esta apuesta que hacemos multiplataforma, que es el Ponte Online. Ya, bajo un poquito más, perfecto. Antes de irnos a algunos comentarios previos, ¿no es cierto?, de las noticias, de lo que está marcando esta jornada del martes 25 de marzo, yo quiero invitarle al tiro al Cusco Sabores. ¿Eh? De verdad, es un gran lugar, es un gran restaurante y nos están escuchando mucho allá, así que a esta hora comienza a llegar la gente para un rico almuerzo. La cocina ya está todo listo, el chef ejecutivo ahí está todo preparado para darle cabida a este gran lugar en pleno centro de Viña del Mar.
Bienvenidos a Cusco Sabores.
Definitivamente,
Cusco Sabores es lo mejor de Viña.
Cusco Sabores, lo mejor de Viña.
Venido con Rocío, mi hija, a pasar un momento muy lindo, con muy buena música y la comida espectacular. Hemos encontrado todas las opciones que estábamos buscando.
Recuerden, amigos, que Cusco Sabores está en 6 Oriente 338, Viña del Mar.
Y como dice Daniel Ferri ahí, no se olviden, amigos, recuerden, amigos, que Marcos Charola Pizarro, ahí está, el 5 de abril, el sábado, 5 de abril, va a estar allá en el Cusco Sabores con su stand-up comedy. Charola Pizarro, ¿eh? Cusco Sabores, 6 Poniente, 338 Viña del Mar. No puede faltar. Bien, vengo por acá, pongo música, bajo la música. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esto fue en Viña del Mar. A propósito, muy cerca del Cusco Sabores allá. Se entregó la información oficial de la Fiscalía Regional de Valparaíso respecto a lo ocurrido. Esto fue anoche con la diputada Consuelo Veloso, que es de la bancada del Frente Amplio, pero es independiente. Conducida también a dejar los registros ahí en Carabinero porque, sorprendida, estaba manejando en estado de ebriedad. Pero, y aquí está el pero, en el contexto de un robo que sufrió. A ver, la madrugada de este martes ingresó una denuncia al turno regional de instrucción y flagrancia por un delito de robo con violencia que afectó a la diputada Consuelo Veloso en el sector de la avenida San Martín, comuna de Viña del Mar. La víctima, al acercarse a su vehículo, vio que habían dos personas que estaban sustrayendo especies desde el interior a quienes intenta detener sin éxito. Imagínense lo peligroso que es esa acción. Y las personas huyen del lugar. Después de incluso botarla al suelo, tiene una lesión en la nariz, en la zona nasal. Esto lo consignó el Ministerio Público. Entonces, enseguida ingresó la diputada al vehículo e intenta una persecución después de identificar a estas dos personas. No lo consigue y colisiona con la berma, resultando con lesiones, digamos, en esta instancia. Carabineros llega, se le toma el intoxilizer, se determina que conducía en estado de ebriedad, por lo que igualmente se instruyó la toma de alcoholemia. Primero, bueno, se suponía, ¿no es cierto?, que la diputada iba en compañía y que no iba a manejar, ¿no? Pero se advierte, ¿no es cierto?, que le están sustrayendo especies del vehículo. Pero aquí está el problema, ¿no es cierto?, que rápidamente, bueno, es una acción que le sale del alma también, ¿no es cierto? Va a enfrentar a los delincuentes huyen y ella se sube al vehículo como para perseguirlo y alcanzarlo y hacer justicia. No sé de qué manera, no sé, detenerlo, entregárselo a Carabineros. Es un tema que se está investigando, esas son las primeras informaciones. En todo caso, siempre lo resaltamos y así Carabineros, qué sé yo, ha hecho mención muchas veces el Ministerio Público. No hay que en ningún caso hacer, ¿no es cierto?, esto de subirse al vehículo y empezar a perseguir, no sé con qué ánimo, digamos, de apresarlo y entregarlo a la justicia. Me imagino que es eso, ¿no? Pero es absolutamente irresponsable por lo que puede ocurrir eventualmente. De hecho, es lo que le ocurrió aquí a la diputada. Así que es un tema que se está investigando. Queríamos hacerlo mención también al inicio del programa. Donald Trump, oye, la chambonería ocurre en todos lados, ¿eh? Y han habido varios de este tipo, ¿no es cierto?, allá en Estados Unidos. Las claves del chat del gobierno de Trump para atacar a Yemen y que se entregaron por error a un periodista. Le mandaron un mail al periodista con toda la información súper reservada, privada, ¿no es cierto? El editor de Atlantic fue invitado al grupo de Signal por el asesor de seguridad de la Casa Blanca, Mike Waltz, incluía al vicepresidente, a los secretarios de defensa y de Estado y la directora nacional de inteligencia. Y por esas cosas la vida, por esas que se tendrá que investigar, obviamente, llega el tema que era absolutamente reservado, privado, por error, ¿no es cierto?, a un periodista. Hay una brecha enorme, ¿no es cierto?, en el tema de inseguridad a través de estos mensajes de mail y que obviamente la Casa Blanca tiene que echar un vistazo ahí muy, muy, muy atento. Oye, el presidente en Punta Arenas, con la movilización de los profesores, continúa el paro, ¿eh? No pudieron reunirse con el presidente Boric durante su visita a la zona. Recordemos que estaban ahí en el Hotel Casino Dreams, porque el mandatario estaba encabezando la inauguración del Foro de Desarrollo Interamericano. Los profesores se apostaron con pancarta y grito. El jefe de Estado se retiró rápidamente, ¿no es cierto?, de la instalación, donde sería construida la primera piedra de esta nueva comisaría de Carabineros, y fue seguido por los manifestantes, pero no pasó mucho, no hubo diálogo con el profesorado. Son cerca de 11.000 estimativamente, ¿no es cierto?, los profesores sin clase, y estamos a 25 de marzo y todavía no tienen clases los estudiantes allá de la región de Magallanes. Realmente preocupante eso. Oye, y hoy día juega Chile-Ecuador, 21 horas, 9 de la noche, no me diga nada. Estamos por debajo de Perú, de Bolivia, ¿no? Estamos en el noveno posición, ya no hay cómo caerse más. Oye, veamos, hay que salvar los tres puntitos. Con tres puntitos podríamos tener alguna chance, digamos, para seguir avanzando en esta intención del repechaje, ¿eh? Si no es más que eso, la intención del repechaje. Bueno, oye, aquí están nuestras redes virtuales, en Instagram, estamos en el fanpage y estamos en YouTube, absolutamente en vivo y en directo. Vamos a hablar de temas de seguridad, cambio inmediatamente. A ver, tengo considerado ahí algunos delay, algunos segundos, microsegundos de delay con Cindy Houston. Te saludamos. ¿Cómo estamos? Hola, Cindy.
Jorge, hola, buenas tardes. Gusto saludarte a ti y a todos nuestros telespectadores. Un agrado y gracias por la invitación, como siempre.
Y muchas gracias a ti también, Cindy, porque siempre te das el tiempo. Sabemos que ¿cuántas reuniones virtuales tenías a esta hora? ¿Tuviste antes de salir al aire, antes de las 12, son pasaditas las 12, ahora a la 1 tenía otra? ¿Qué onda tú con la virtualidad? ¿Te casaste con el sistema? ¿Te gustó? ¿Eh?
Sin comentario. Sí. Entre medio, sí, ya voy en 3, 4, esta iba la quinta, pero avanzando.
Pero siempre con tu conocimiento, Cindy Houston, experto en seguridad, consultor internacional en prevención del delito, que es sumamente importante. Oye, te quiero llevar al terreno de ayer. Ayer se conoció, antes de ayer se había conocido la detención, pero ayer fue la formalización, detención preventiva. Tomás Antigüen, que quedó en prisión preventiva después de ser formalizado como el autor del triple homicidio de carabinero en el 2024, el 26 de abril allá en Cañete. Bueno, pero se fue descubriendo que no solamente tenía esta situación extrema, de extrema violencia y de crueldad, sino también, fíjate, que había sido acusado de matar a la pareja de su hermana en el año 2022. Otro delito que también se le imputa aquí a Tomás Antigüen. Queda formalizado, y entonces definitivamente con detención preventiva, lo que dure la investigación, pero todo parece indicar, ¿no es cierto?, que sería la persona que estaba tras la materialización y la elaboración intelectual de los hechos. Cine, no sé si tienes algún otro antecedente de este hecho.
Sí, esto fue un ataque fríamente calculado que me llamó mucho la atención, porque sabían que los carabineros iban a hacer ese control de detención, ese control de medidas cautelares a la persona a esa hora. Eso es algo que lo tiene que investigar el Ministerio Público, sin ninguna duda. Pero también es importante resaltar que esta persona había incumplido por otros delitos, además, una serie de medidas cautelares que no era habido. Por lo tanto, nuevamente nos reafirma que este sistema tiene que ser reformado, porque está mal. O sea, no puede una persona que asesinó a la pareja de su hermano andar libre por la calle porque simplemente no cumplió las medidas cautelares. O sea, realmente esta cuestión ya no va para más. Ahora viene otra cosa, digamos. Dicen en el gobierno que a contar del 1 de abril empieza el Ministerio de Seguridad y todo el cuento. Les voy a decir a los telespectadores que todo va a seguir igual. No tenemos un cambio. Solamente van a nombrar los seremi, que no sabemos qué experticia van a tener, porque, a ver, si van a salir desde un ministerio político, como el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, a ser solo Ministerio de Seguridad, y van a nombrar a los amigos, a los compadres, a gente sin experiencia, no hagan nada, de verdad, no hagan nada. Pero les va a costar, o sea, dicen, oiga, va a ser el ministro o el subsecretario del Interior el probable ministro. Otros dicen que un diputado de la República puede ser. Yo lo encuentro realmente insólito, porque son personas que pueden ser excelentes personas, pero no ninguna capacidad de comandar un ministerio como el de seguridad.
Bueno, pero en todo caso no vamos a tener que esperar mucho porque esta semana se supone que ya tiene que estar más o menos lista la nominación y recordemos que el presidente viaja también fuera del país, entonces también no puede extenderse mucho más esta decisión. Oye, sí, ese va a ser un tema, ¿no es cierto?, el Ministerio de Seguridad.
Porque además, Jorge, mira, perdona. Sí, no, dale. Perdona, porque tiene que nombrar al ministro, al subsecretario de Prevención, al subsecretario de Persecución. Tiene que nombrar a todos los seremi, son 16 seremi, que además esos seremi responden, no al ministro, responden a los delegados presidenciales, figura que este gobierno prometió que iba a eliminar. Sí. Entonces tampoco depende de los gobernadores, hay que de manifiesto.
Bueno, en contraposición con los gobernadores, ese también es un tema ahí, ¿eh?
O sea, por eso queda clarísimo que estas campañas, como conversamos el año pasado, que con los gobernadores vamos a tener más seguridad, el gobernador queda aún desplazado, los gobernadores, al mínimo político en la decisión de seguridad, porque le están metiendo un seremi, un secretario regional ministerial, que no depende de él, por supuesto, sino depende de una figura que en vez de eliminarla, la están realzando como es la figura del delegado presidencial. Entonces, se va a complicar, son 19 nombramientos de los jefes, o sea, imagínate después la cantidad de personas que va a llegar a ocupar cargos, donde lo peor, para mi punto de vista, es que se van a tener que entender con policías que tienen 35 años de carrera y que no, ojalá se puedan hablar, porque aquí los costos políticos, a mi modo de ver, el ministerio simplemente va a ser un fusible político, no tenemos cambio. Si no, como conversamos, si no se reforma la reforma procesal penal, vamos a seguir siendo un país donde la delincuencia campea.
Sí. Para ser justo, Cine, a lo mejor, bueno, la idea de desenfundar, ¿no es cierto?, el tema del interior, del Ministerio del Interior y la seguridad pública, a lo mejor en el fondo no está malo, ¿no es cierto?, porque destina solamente a las personas, se supone que adecuadas, idóneas, digamos, para fortalecer el ámbito de la prevención, de la investigación y del trabajo conjunto con las policías. Eso puede estar bien, ¿no es cierto?, el tema que es cuestionado, ¿no es cierto?, si esto va a ser transversal al tema político de turno, porque obviamente eso es vulnerable, digamos, a los vaivenes obvios de la política. Eso por un lado. Y te quiero preguntar, si hubiese estado funcionando el tema del Ministerio de Seguridad Pública, ¿habría tenido alguna participación con lo que acabamos de tener en conocimiento, ¿no es cierto?, la formalización de Tomás Santigüén, con todo el proceso investigativo? ¿Esto lo ve la Fiscalía? ¿Esto es absolutamente una rama independiente? ¿Tiene que ver el tema de inteligencia de por medio? ¿Participa en la investigación del procedimiento? En términos generales, para la gente que nos está viendo y escuchando, ¿qué va a hacer, digamos, el Ministerio que estamos hablando, digamos, de seguridad?
Yo creo que es fundamental tu pregunta, porque yo reclamo mucho por las redes cuando la política, en este caso este gobierno, como en anteriores gobiernos, nos dice, mire, hemos detenido, hemos allanado. Cuando ya sucede el hecho delictual, en este caso el asesinato, alevoso estos tres carabineros, que los aguillanos los quemaron, alevosamente.
Arrodillados.
Ya en ese minuto, arrodillado, en ese minuto, en ese segundo, ya el gobierno, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio del Interior, lo que venga no tiene nada que hacer. Queda completamente desplazado. Porque en ese minuto ya pasa a ser un tema judicial, donde como investigador es el Ministerio Público quien investiga y las policías pasan a depender exclusivamente del fiscal que lleva la causa, como auxiliares de la justicia. Por lo tanto, a mí también me llama la atención que muchas veces la política sabe de trascendidos o de situaciones que se filtran, además de los chats y todo lo que está hoy día. Pero la política no podría saber, ni el gobierno, ni el presidente de la República, cualquiera fuese este el color político, podría tener siquiera antecedentes de un procedimiento que está llevando, una investigación que está llevando el Ministerio Público, porque no tiene nada que hacer. O sea, aquellos que se vistieron todos con este tema, capturamos a este tipo, no, nada que ver. Aquí el mérito es de la Fiscalía, del Ministerio Público, de las policías como auxiliares de la justicia, de la inteligencia policial, pero como auxiliar de la justicia. O sea, todo el aparato policial pasa a depender del Ministerio Público. No tiene nada que ver, incluso no pueden ni siquiera preguntar. En la política no pueden ni siquiera preguntar cómo está una investigación.
O sea, pasanear, digamos, y responder abiertamente no tendría ninguna participación en todo lo que hemos estado conversando, ni siquiera en el tema, digamos, de inteligencia previa, ¿no?
No tiene nada que ver la política de este procedimiento. Ni un ministerio, ni el presidente, ni nada. No podría.
Entonces, ni las buenas intenciones, ni los buenos oficios, nada. O sea, simplemente van por carriles absolutamente distantes
uno de otro. Lo que pasa es que las buenas intenciones se ven cuando hay políticas públicas buenas. O sea, si hoy día centramos, podemos pasar a otro tema con su permiso, no sé si todo fuerte. Sí, un día martes nos autoriza. Cuando centramos el tema de la seguridad municipal, si es que van a ocupar la pistola de Taser o no, es una cortina de humo. Porque el real problema es que se debe decir, oiga, ¿cuántos carabineros nos faltan para las dotaciones? Y si nos faltan 30.000 carabineros, estos inspectores municipales podrían cumplir alguna función en apoyo de prevención, exclusivo de prevención, para el tema de Termalía. Pero se champan, otros dicen expertos, pseudo expertos, oye, hagamos el 911. Eso es hoy día realmente intrascendente. Porque el tema de graneros, por supuesto, doloroso, pero eso lo pueden hacer tecnologías independientes de cada central de policía, de bomberos, de ambulancia, etcétera. Pero eso no son los temas centrales. Entonces yo veo que los pseudo expertos como que se cuelgan de lo que escucharon, pero no están viendo el fondo del asunto. ¿Cambiar la reforma procesal penal? Absolutamente. Hay que reformarla, pero urgentemente. ¿Usted no tiene derecho a estar libre por cometer un delito? No tiene derecho a estar libre por cometer un delito. Entonces, resumiendo, la ley de municipalidades es para saber cuánta dotación de inspectores pueden ayudar a cumplir las horas exclusivas de prevención del delito en la calle. Ahí tienen que ver los inspectores municipales. Pero lo fundamental es que sean inspectores de planta, contratados, con seguro, como corresponde, que no sean guardias de seguridad, que muchas municipalidades contratan empresas externas que no cumplen labores cumplen labores de seguridad, por supuesto, pero ni siquiera tienen la posibilidad de sacar una multa de tránsito. Y ese es el error. Yo creo que es una cortina de humo donde esta cuestión de si van a usar la Taser o no la Taser no es el fondo. Digamos, ¿cuánta dotación de carabineros nos falta? ¿Cuánto nos podrían cooperar las municipalidades de Chile para potenciar la prevención? Y que además, ponerle un poquito más de problema, que el Ministerio Público o la Justicia tengan sus propios correos, sus propios carteros que repartan la documentación y no lo hagan las policías.
Sí, que se pierde tiempo, vehículo y todo lo demás. Oye, horas hombre. Oye, Cine, ahora, ¿por qué este déficit que ha sido consecuente, digamos, con otros gobiernos también, no desde ahora? ¿Por qué este déficit de carabineros? ¿A qué se debe? ¿A que no hay plata para la formación? ¿No hay interés en los jóvenes en la carrera policial? ¿A qué se debe esta falencia?
Mira, este año, por lo que me contaba, postularon más mujeres que hombres a las policías. Siempre había interés de ser policía en Chile y eso no ha decaído incluso después del estallido social. Siempre hay postulantes. El problema es que la política, junto con los mandos de las policías, no pudieron prever, lamentablemente, que a medida que vamos a tener aumento en la población y todo lo que veíamos hoy día, necesitamos un aumento y un incremento de carabineros y de PDI. Porque formar un carabineros PDI no es rápido. O sea, son años de estudio, a lo mínimo dos.
Ya, pero entonces tampoco tiene falta de olfato, pero grotesco, digamos. ¿Y cuándo se produjo eso? ¿Cuándo ya se debiera de haber empezado a tomar ese tipo de decisiones? ¿Sí?
Yo lo digo siempre paralelo a la reforma procesal penal. Paralelo, porque si la Fundación Paz Ciudadana está tan interesada en tener esta reforma procesal penal, tampoco tuvieron el olfato los expertos de la Fundación que son estudiosos de seguridad, porque realmente para ser experto hay que tener calle. Esa es mi apreciación. No vieron que necesitamos más carabineros, pero no obstante, los que estuvimos ahí se lo dijimos y se lo representamos, que tenía que ir paralelamente con dos temas importantes. Uno, más carabineros para la prevención del delito, porque vimos que íbamos a tener muchos carabineros perdidos en la investigación del delito, y más PDI justamente también para la investigación. Porque hoy día, como he comentado en otros programas, muchos carabineros están investigando delitos en comunas donde ni siquiera hoy día está la PDI. Y se lo dijimos a la ministra Alvear, se lo dijimos a Paz Ciudadana, se lo advertimos que esta reforma iba
a estamos hablando de Soledad Alvear,
por él. Lamentablemente para ellos, yo estaba ahí. Entonces, estaba en las reuniones, no es que estaba desplazado. Entonces, se lo advertimos, porque le dijimos, oiga, fantástico, es una mala reforma, pero además de ser una mala reforma, iban a quitar recursos de prevención del delito. O sea, íbamos a bajar la oferta de prevención del delito en policía en la calle. Y hoy día se está dando exactamente lo que se les dijo, y a mí lo que me molesta es que estos expertos hoy día dan recetas mágicas de cómo solucionar el grave problema que tenemos en la seguridad en Chile, como la Fundación Paz Ciudadana y muchos otros, pero cuando se les dijo, no lo hicieron. Y tú tienes una razón, tienes mucha razón en algo. Esto es transversal a todos los gobiernos. Te voy a hacer una talla. Me llamaron de una importante universidad para ofrecerme.
Sí, usted me contaste.
¿Te conté, no?
Sí, pues. La semana pasada. Acuérdate que fue la talla esa. Pero como alumno.
Fue la talla, oye.
Como alumno.
Pero cuando tú ves, los profesores son los subsecretarios de los gobiernos de Bachelet y Piñera. Los mismos que cometieron los errores que tenemos hoy día. Los mismos que están hoy día incorporados a los comandos de los prepresidenciales, que bueno, están ofertando lo mismo, no hay nada más.
Es que el panorama que nos pintáis es como la mona. Entonces quiere decir que no aprendemos nada. Los políticos no aprenden nada.
No.
Y el problema, de manera consecuente, es que la gente tampoco, y me sumo, a lo mejor no entendemos cuál es la mirada que debe tener la autoridad que dirige un país, que tiene que enfrentarse a esta problemática, pero con visión de futuro, con proyectos, con instancias, con cosas claras, digamos, para desarrollar durante su gestión. Porque si nosotros cogemos mal a la persona, consecuentemente, ¿qué podemos esperar? Entonces, nosotros cogemos
exactamente
a ese presidente o a esa presidenta.
Sí, mira, yo creo que el error de la política transversal es que, en términos de seguridad, han creído los mismos de siempre. Si se han rotado, o están en la universidad haciendo clases, o están en el gobierno administrando seguridad pública. Pero son los mismos. Bueno, son exactamente los mismos. O sea,
pero ahí yo he visto personas que... Presidente o presidenta que tiene que tomar la decisión de delegar, ¿no es cierto?, a quienes tengan el dominio de las acciones, ¿no es cierto?, de este tipo. Si es una nominación política, de verdad que esto no va para ningún lado. O sea, ahí podemos tener el Ministerio de Seguridad, ahí van a estar las estadísticas, que nunca se ponen de acuerdo, dicho sea paso, entre Carabineros, la Fiscalía, el Gobierno, ahí estamos dando votos, no sabemos si subimos, si bajamos, y la realidad que vemos y percibimos en la calle es otra.
No. Exactamente, o sea, hoy día la Subsecretaría de Prevención del Delito, que es un ente que yo siempre he dicho que no sirve para nada, lo siento, pero es mi pensamiento, no ha entregado todavía el informe de homicidio y tiene un centro de estudios que estudia el homicidio y todavía no ha entregado las cifras, llevan atrasado un año en entregarla. ¿Y por qué no las entregan? Aparte, yo digo, no sirve de nada, si no importa, las cifras no sirven esas, la real cifra es la que sirve, la del Ministerio Público, de la Fiscalía. Entonces, eso es importante de conocer las cifras, pero las cifras vienen malas. Porque todo, además, mira, ¿quién está hoy día preocupado de los robos? Nadie está preocupado de un robo. Sí, mira, hay cosas que son extraordinariamente absurdas. Hay procedimientos que toman inspectores municipales que de repente no caen bien en la fiscalía, que no pueden usar esposas, que no pueden detener a alguien o retener a alguien. Bueno, esas cosas tienen que verse realmente en el proyecto de ley. O sea, vamos a tener inspectores municipales que van a poder detener, esposar, hacer persecuciones como la policía, o vamos a tener personas que nuevamente cuando cometen algo que les pueda salir mal, les cae todo el peso de la ley. Entonces, en el fondo, ese es el punto. No hay, hay un desorden en este tema, y que lo único que gana...
El delincuente, ¿no es cierto?, los que están haciendo el acto ilícito. Ahora, hay una hay un desencuentro fino, ¿no es cierto?, de inteligencia, la más fina. Porque ¿cómo se producen estos hechos? ¿Cómo la justicia de repente, siempre pongo el caso de en el norte, Carabineros detiene, que se abren la maleta, encuentran revólveres, pistolas, metralleta, que se yo, toda la cuestión? No, estuvo mal el procedimiento porque no sé qué cosa que la gente no entiende. Entonces, tienes un arsenal adentro de un auto y lo dejas libre porque estuvo mal hecho el procedimiento. No entendemos.
Eso es súper importante. Aplica mucho a las retenciones que hacen los inspectores municipales en la calle. Por esas retenciones que son exitosas desde un punto de vista policial, desde un punto de vista de seguridad, desde un punto de vista de la comunidad, muchas veces los tribunales las dejan sin efecto porque son detenciones ilegales, porque fueron mal hechas. O sea, está tan mala la reforma que tú lo acabas de decir. O sea, ¿cómo si yo voy con un arsenal en el auto, no paso detenido porque fui mal detenido? Sí. Entonces, a ver, alguien está mal.
Suena como burla. Porque si yo hago una detención, yo funcionario policial, hago una detención y no pillo nada, bueno, me hago responsable, que si yo, y se deja en libertad sin ningún problema. Pero si encuentro un arsenal, no puede ser que esté sujeto a estos pequeños, no sé si son pequeños, no quiero traspasar ninguna normativa, ningún protocolo, pero la situación en el terreno mismo es distinto a lo que se escribe, claro. ¿No es cierto?, en la regulación de los procedimientos, ¿eh? Pero bueno. Oye, pero está entretenido. Vamos a ver cómo amortigua, digamos, todo lo que está sucediendo.
Con este nuevo vamos ministerio. A ver los nombramientos, Jorge, vamos a ver los nombramientos. ¿Quiénes van a quedar de seremi, de subsecretario, de ministro de seguridad? Vamos a estar atentos a ese tema. Te aseguro, te lo he firmado. Que no hacerlo, por favor.
Bueno, don Cine, ha sido un gusto. Muchas gracias por tomarse el tiempo. A ver si el martes de la próxima semana nos volvemos a juntar. Que esté muy bien. Muchas gracias. ¿Eh?
Chao, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Chao.
Ahí está, Cindy Houston en contacto con nosotros en este Puente Online del martes 25. Vamos a ir a la primera pausa comercial. No se olvide que estamos en UCB Televisión a partir de la 1:30 de la tarde. Son las 12:30. Si yo saco la cuenta, comenzamos a la 1:30, son como las 2 de la tarde, algo así, ¿eh? ¿Ah? La temporalidad. Y no se olvide que en la tarde, UCB Radio 103.5 a las 5, lo mismo que Nativa TV. Eso es. En plataformas también la disposición, porque queda alojado hoy el podcast para que se pueda viralizar y se pueda repetir cada una de estas conversaciones que dan cabida, ¿no es cierto?, a debates y a cosas de actualidad y tendencia, que es en el fondo lo que buscamos en el Puente Online. Pausa comercial, volvemos entonces.
Nos separamos brevemente. Somos UCB Radio.
Son las 5 de la tarde, 37 minutos.
Te invitamos a conocer Café Florida, el tradicional café del centro de Viña del Mar. Completos desayunos, exquisitos almuerzos y ricas onces, todo en un solo lugar. Además, una fina pastelería riquísima para acompañar un café. Café Florida. Nos encontramos en calle Valparaíso 651, en la entrada de la Galería Florida. También en Facebook e Instagram como Café Florida Vina. Café Florida. Exquisito. Atención emprendedoras, llegó la cumbre We Americas 2025, un encuentro diseñado para mujeres que buscan aprender, conectar y hacer crecer sus negocios. Este 3, 4 y 5 de abril, en Viña del Mar, podrás participar en charlas, talleres, mentorías y espacios de networking, junto a expertos y líderes del ecosistema emprendedor. Las inscripciones ya están abiertas, no te quedes fuera y regístrate de manera gratuita en www.mujeresdelpacifico.org.
En Chilquinta tenemos una vocación de servicio que nos impulsa a trabajar arduamente por tu bienestar. Te aseguramos que nuestros técnicos en terreno están siempre dispuestos a ayudarte. Detrás de cada uniforme hay una persona comprometida contigo. Conectados a tu vida.
Para muchos, marzo suena así. Pero en Enjoy Viña, marzo suena así. Todos los jueves disfruta imperdibles tributos. Y todos los viernes te esperan los mejores artistas con shows gratis pagando solo tu entrada al casino. Viernes 7, Sonora Tommy Rey. 14, Tomo como Rey. 21, De Salón. Y 28 de marzo, Luis Lambis. Conoce la cartelera completa en nuestras redes sociales. Enjoy Viña es... todo.
Estamos presentando Ponte Online, el primer programa multiplataforma en directo. Actualidad y tendencia.
Bueno, imágenes de este aeropuerto internacional Cristiano Ronaldo, que se llama así desde el 2017. ¿Eh? Gran notoriedad mediática precisamente por este personaje del fútbol internacional. Este es el aeropuerto, uno de los más visitados también, concurridos. En Portugal habíamos dicho que es el tercero más peligroso de Europa. Deben realizar los pilotos ahí entrenamientos adicionales para aterrizar ahí en este aeropuerto. Mira, no sé, es estrecho, es cortito, ese Airbus 320 se tiene que dar la vuelta y girar y estamos listos. Oye, esto está en vivo, esto es lo que está emitiendo este aeropuerto internacional Cristiano Ronaldo. Ahí está. Entonces, ¿está listo?
Estamos listos para el despegue.
Ya, dele nomás. Póngale. Ahí está. ¡Ay, qué buena! Igual la sensación de los que van adentro, igual como que igual te ponía un poquito nervioso ahí. ¿Eh? Ahí está. ¡Saluda! Ahí está. La imagen entonces de este despegue en vivo y en directo que estamos viendo en este preciso momento. Imágenes que recibimos justo cuando despega. Sí, es cortito, ¿viste? Es corta la plataforma de despegue y comienza a elevarse entonces. Imágenes, bueno, este aeropuerto, imagínate cuántas recaladas, ¿no es cierto? Y salidas en el día propone. Ahí está. Linda imagen, ¿eh? Ahí está. Perfecto, justo en el despegue lo pillamos, lo sorprendimos entonces en este momento. Ahí está. Genial. Ok. Imágenes del mundo, porque estamos conectados, hiperconectados, ¿eh? A través del Ponte Online, ponerse en línea, Ponte Online. A la 1:30 comienza la transmisión del programa hoy día en UCB Televisión, porque hubo un pequeño desfase, una excepción. Hoy día comenzó el año académico de nuestra Universidad Católica de Valparaíso, entonces hubo un programa especial, terminó cerca de la 1:00 p.m, entonces nosotros lo que hemos hecho es correr el horario de inicio del programa. Pero en las plataformas estamos en vivo y en directo, faltan 22 minutos para la 1:00 p.m, en UCB Radio a las 5 se repite como siempre el programa, emisión vespertina que tenemos junto con nativatv.cl. Bueno, vamos rápidamente, antes de nuestro invitado que se está ubicando, quiero recordar que Marco Charola Pizarro va a estar el sábado 5 de abril, 9:00 p.m, en Cusco, de la noche dije, Cusco Sabores, 6 Poniente 338 Viña del Mar, 7 Luquitas, métase ahí al Instagram y pide la reserva de su mesa. Marco Charola Pizarro, stand-up comedy, para disfrutar de la... no sé, de la presencia, del humor, de la localidad también, pues sí, es local, juega de local ahí Marco Charola Pizarro, este humorista nacional. Bueno, vamos entonces con nuestro siguiente invitado, que ya está en pantalla, lo tengo en el recorte. Así que, Francisco Urrutia, te saludo. Panchito, ¿cómo estamos? Hola.
Hola, Jorge, muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Excelente, amigo. Oiga, usted de Santiago tiene la oficina en Olmué, está como en la mitad. Pero ya le voy a preguntar para que usted me explique bien. Déjame presentarte, Francisco Urrutia, que es gerente general de BBL. También le voy a preguntar. Venta de parcelas, Avenida Apoquindo 7331, oficina 710 en Las Condes, en Santiago. Por eso que esta dualidad Olmué-Santiago. BBL.cl en la página, Instagram, arroba BBL-parcelas. Ya. Entonces, entre Olmué y Santiago, por la dormida llegáis de una. ¿Eh?
Por la dormida. Bueno, hora 15 estoy en la oficina.
¿Qué tal?
Ya. Así que bien, bien.
Además, respirando buen aire ahí en Olmué, tranquilo, relajado, ¿eh?
Claro, y ustedes saben, la calidad de vida aquí en la quinta región, la verdad es que es otra cosa.
Sí,
la verdad, siempre la vida en el campo, a mi parecer, no tiene punto de comparación. Sobre todo si está cerca de la ciudad, así que sea mejor.
Oye, tenés que aprovechar, Francisco, con toda la familia. Mira que Olmué ha ido creciendo, ya no solamente turística, ya va mucha gente en el transcurso del año, no solamente el Festival del Guaso, tenemos muchas actividades. Yo me siento muy cercano a la comuna de Olmué. Tenemos a Terra Viva, ¿no es cierto?, que es un lugar privilegiado también, que es parte del programa. Entonces, de verdad que hay innumerable oferta turística, gastronómica, cultural, recreativa, y se pasa muy bien. Todavía es hermosísimo Olmué y ojalá se mantenga así por muchas décadas más.
Absolutamente, güey.
Ya, oye, entonces desde Olmué a Las Condes rápidamente para BBL, lo hemos presentado, venta de parcela. Ya vamos a entrar al detalle, pero ¿qué significa BBL, Francisco?
Mira, BBL la verdad es que nace un poco a raíz de la razón social, no tiene un significado muy, muy especial. La razón social es Sociedad de Inversiones Boston Blue. Entonces la abreviación finalmente quedó como BBL, que es un nombre que arrastramos del año 2014, que es cuando partimos. Así que ahí quedó el nombre fantasía.
Ya, perfecto. Sin mayor justificación, digamos, quedó como BBL, ¿no es cierto? Y ya se ha metido de lleno a... como marca, indudablemente. Oye, ¿ha cambiado el sistema, la oferta inmobiliaria? ¿Ha cambiado? ¿Somos arrendatarios más que compradores, más que propietarios? ¿Cómo advierte, digamos, frente a tu negocio, ¿no es cierto?, que manejas tan bien, Francisco?
Mira, aquí la verdad es que hay yo diría que hay tres temas principales. Uno, el que viene heredado un poco del negocio tradicional inmobiliario, inversión tradicional, llámese casas para inversión o departamentos para inversión. Y respecto a eso también hay unas ventajas que se están generando que ahora vamos a abordar, de por qué hoy día viene siendo mucho más atractivo invertir en terrenos y en parcelas respecto a activos tradicionales. Mira, esto se arrastra un poco del año 2018-2019, cuando entramos de lleno en el tema de la pandemia. Aquí hubo un impacto súper grande respecto al costo de construcción de los activos tradicionales, llámese departamento, llámese casa. Recordemos que Chile es un país principalmente importador y toda o gran parte de las materias primas de la construcción de un edificio, por ejemplo, vienen importados. Tuvimos crisis de hormigón, de fierro, de todos los artículos importados, de terminaciones. Entonces eso fue generando un arrastre sostenido en el alza de precios en los activos tradicionales. Yeah. Entonces hoy día, si comparamos, o sea, si hacemos una evaluación comparativa respecto a los precios que teníamos el año 2020, 2021, han subido de una manera tremenda. Ya alzas de un 20, un 30% en el precio final de venta. Eso por un lado, o sea, variable precio se disparó. Por otro lado, también hay un tema de riesgo y que los bancos han estado mucho más restrictivos respecto al porcentaje que financian de estos activos. Antiguamente, si nos vamos al año 2010, 2008, era relativamente accesible comprar propiedades sin pie, es decir, sin ahorro previo. Luego, del año, yo diría, 2016, 2000, del 2016 al 2020, se empezó a segmentar un poco más y con los pies del 10%, solamente podían acceder personas que tenían o bien ahorros previos o bien capacidad de ahorro para ir pagando el pie en cuota. ¿Ya? Pero post pandemia, como te digo, esto cambió y hoy día, sumado a los precios, también a las restricciones bancarias, hoy día los pies están cercanos al 20%. Entonces, hoy día la pirámide se sigue achicando. ¿Qué genera esto? Que efectivamente para las generaciones más jóvenes hoy día comprar una propiedad, ya sea para vivir o para inversión, está siendo casi imposible. El otro día leía un reportaje en un diario y hoy día rentas para poder comprar un departamento, que son departamentos de 3.000, 3.500 UF, que hoy día es el DESDE, ojo, hoy día es el DESDE, están pidiendo rentas cercanas a los 3 millones de pesos. Entonces eso la verdad que achica mucho la masa crítica que puede adquirir este tipo de inversión.
Ahora, entonces, Francisco, ¿esto se ve de esta manera irreversible en los próximos años? ¿Cómo adviertes tú ese fenómeno?
Lo que pasa es que yo creo que una tendencia que se va a quedar, a lo mejor se va a mitigar un poco. Hoy día también leía que las tasas están llegando al mínimo histórico del año, pero siguen siendo tasas del 4.4, que si bien son tasas buenas, son tasas que son un 100 o un 200% más caras que lo que vimos durante el año 2018-2017. Donde las tasas pueden llegar al 2, al 2.4, ahora entendemos que esas son tasas que no van a volver, ¿ya? O sea, tendría que pasar algo muy, muy, muy fuera de lo previsible en el fondo para volver a tener esas tasas. Pero una tasa al 4.4 y de una tasa buena, o sea, hoy día estamos evaluando este escenario en una condición que es relativamente favorable, y así todo se está volviendo inaccesible. También existen variables que son de tipo más normativo, que hoy día también a los desarrolladores inmobiliarios les está costando cada vez más desarrollo de proyectos inmobiliarios.
Ha sido un tema.
Absolutamente, temas normativos, temas de certeza jurídica, temas de plazos. Antiguamente, no sé, un desarrollador inmobiliario entre que compraba un terreno, metía un permiso de edificación y un permiso de recepción municipal al final de la construcción, eran plazos de 3 y 6 meses. Hoy día yo he visto proyectos que están 4 años parados en eso. Entonces ya no hay desarrolladores.
Sin ánimo de meternos en política, pero tú sabes que el gobierno, nuestro presidente Boric, también tiene una mesa de trabajo que está viendo el tema de la permisología para mitigarlo, para rebajarlo, para, no sé, equilibrarlo, para aterrizarlo. ¿Ustedes tienen confianza en que eso va a andar, Francisco?
Mira, nosotros esperamos que sí, pero la verdad es que durante al menos los últimos 2 años que vienen en el fondo hablando de esto, en la práctica no ha habido ningún cambio. Hasta el minuto no ha habido ningún cambio, los plazos siguen siendo los mismos. Tal como tú dices, sin meternos en política, de repente hay cosas que no le competen a cierto organismo que empiezan a participar dentro de estas decisiones, que son lo que aplazan todo. O sea, nosotros entendemos que tiene que haber un desarrollo sostenido, amigable con el entorno, con el medio ambiente. Pero creo yo, y esto es una opinión súper personal, que tampoco se pueden pasar a llevar los derechos de poder generar negocio, inversión y todo lo que eso arrastra hacia atrás. O sea, sabemos que la construcción es un motor para la economía y genera mano de obra, sobre todo en la base de la pirámide, que tal vez la gente que necesita más trabajar, y ellos son los que finalmente se quedan sin trabajo. No son los gerentes, no son los jefes de proyectos, no son los dueños de la inmobiliaria. Entonces también yo creo que por ese lado podría haber una mirada un poquito más pro trabajador a esa escala.
Oye, y entendiendo esta problemática, ¿no es cierto?, y entendiendo que también esto tiene un resorte político con decisiones políticas, ¿ustedes están atentos a lo que vaya a venir? Porque este es un año político, ¿no es cierto?, de decisiones políticas como país. Entonces, ¿ustedes están expectantes en torno a las propuestas que hagan los candidatos?
Sí, la verdad es que sí, estamos súper súper expectantes. Entendemos que es un escenario que en este minuto es súper cambiante, es decir, nosotros como desarrolladores, ya sea de parcela o ya sea desarrolladores inmobiliarios tradicionales, tenemos que estar súper atentos a las normativas, a los dictámenes, a las resoluciones que van saliendo, porque en el fondo van cambiando la regla del juego constantemente. O sea, lo que por una parte es bueno, porque como te digo, tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos, pero por otra parte, tampoco se pueden desarrollar proyectos si es que no existe un marco regulatorio, en el fondo, que nos dé confianza y que nos dé certeza de que las inversiones que vamos a ir generando sean sostenibles en el tiempo.
Ok. Entendiendo el marco general, ¿no es cierto?, de este tipo de negocios, de oferta y de demanda, ustedes proponen también otra alternativa, porque si bien es cierto, un bien mueble es muy inalcanzable para mucha gente, pero hay otras opciones, y eso es lo que andan buscando ustedes también como un resultado final. Fíjate que yo quiero mostrar primero. Ahí está en el recorte con tu Instagram, Y ahí vemos un montón de ofertas. Quiero mostrar también la página web de ustedes, y que habla parcela en el sur de Chile, a precios increíbles. Bueno, y aquí vamos a echar un vistazo. Vamos desarrollando aquí. ¿Cuál es la idea, definitivamente? Esta es una buena alternativa, ¿no?
Así es una buena alternativa. Nosotros lo vemos como la opción que tiene mucha gente, o que va a tener mucha gente en los próximos años, de poder ser propietario. O sea, tú lo comentabas, nosotros vemos que Chile en los próximos años va a ser un país de arrendatarios, ¿ya? Por esta inaccesibilidad que va a tener la gran mayoría de las personas a poder adquirir bienes inmuebles. Nosotros lo que estamos planteando aquí es una oferta de valor un poquito distinta. Hace un par de años fue el boom de la inversión inmobiliaria, donde la gente buscaba en el fondo resguardar patrimonio y asegurar un poco la jubilación, comprando uno, dos, tres departamentos que finalmente fueran generando renta. No sé, te pongo el ejemplo, una persona de 30 años, 35 años, que compraba un departamento a 30 años, al momento de jubilar ya estaba pagado, por lo tanto iba generando renta continua y era una alternativa súper súper viable en el fondo para el tema de la jubilación, ¿ya? Hoy día, ¿cómo vemos nosotros que viene el mercado? Creemos que Chile efectivamente va a ser un país de arrendatarios. Entonces, esto genera dos aristas principalmente. Uno, que las personas, independientes que sean arrendatarios en el lugar donde vivan, puedan ser propietarios. O sea, y ser propietario hoy día puede ser propietario en una parcela, como te digo, y en el tiempo proyectar tal vez la construcción de una casa, una cabaña, ya sea para el fin de semana, ya sea para rentar durante los próximos años. Claro. Ya sea para rentarla por Airbnb. O sea, en el fondo, a lo que voy es que no necesariamente un propietario de un bien inmueble es quien vive en su propiedad. Sí, o sea, yo podría ser arrendatario y ser propietario de una casa en el sur, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, eso también nos genera una apertura y nos genera mayor accesibilidad a esta gente que no puede optar por activos tradicionales. Sí. ¿Cuál es la gracia de una parcela? ¿Perdón?
No, entendiendo también que es un proyecto a mediano o largo plazo, ¿no es cierto?, donde tú puedes ejecutar tus ideas. Todos pensamos, ¿no es cierto?, para la familia, tener una parcelita, un lugar de agrado, donde podamos nosotros ir a vivir después en nuestra vejez. Bueno, todas esas cosas que se nos pasan por la mente, que se puede hacer, digamos, paulatinamente y primero partiendo con el terreno, ¿no?
Es que esa es la gracia. Esa es otra de las gracias que tiene invertir en este tipo de activo inmobiliario. Porque con el equivalente del pie de una propiedad, incluso con menos, yo te diría que hasta con la mitad del pie de una propiedad, uno puede comprar el terreno, ¿ya? Hasta ahí, comparativamente, uno podría decir, bueno, un 50% menos. La diferencia que se genera después es que con el activo tradicional, sigamos el ejemplo del departamento, uno queda amarrado a un crédito a largo plazo de 30 años, que tiene que cumplir sagradamente mes a mes, ¿ya? A diferencia de con la parcela, porque yo podría comprar el terreno hoy día y proyectar en el fondo la construcción de un refugio, una cabaña, una casa en los próximos años. Ya sea con crédito a largo plazo, con un hipotecario, con una ley de construcción, o con créditos de consumo a corto plazo y voy avanzando por etapas. Cada uno tiene que evaluar en el fondo cuáles son las expectativas que tiene, ya sea armar patrimonio a largo plazo, a 20 años, 30 años, tal vez pensando en jubilación. Entonces tengo 20 años, 30 años para poder desarrollar. Claro. O bien, a lo mejor yo lo quiero proyectar a 5 años y tener un lugar donde llegar, donde vacacionar, o donde generar renta incluso durante las vacaciones, no sé, arrendándolo por temporada. Entonces, las opciones son mucho mayores y los costos son mucho más bajos, sumado a que el plan financiero cada uno es mucho más adaptable a este tipo de negocio.
Oye, ahora, en el sur hay recursos hídricos que son muy distintos a los nuestros. ¿Los precios también fluctúan? Cuéntame cuál es la realidad del sur.
Sí, mira, los precios la verdad que fluctúan respecto al acceso a servicios. Mientras más cercano a ciudades o a servicios consolidados, o sea, hay terrenos que hoy día también son impagables. Nos puedo ir al caso Frutillar, de Puerto Vara, claro, que no son los precios que tenían hace 5 o 6 años atrás. Pero el sur se sigue desarrollando de manera sostenida. Recordemos que nosotros, bueno, tenemos el privilegio de contar con la Patagonia y con destino turístico a nivel mundial, que trae gente de todo el mundo durante todo el año. Eso mucha gente no lo sabe. Esto va arrastrando en el fondo que se vayan desarrollando todas las localidades como aledañas. Recordemos también que se está proyectando el aeropuerto internacional de Balmaceda, donde turistas de otros países van a poder llegar directamente a la Patagonia. O sea, el sur de Chile hoy día se está desarrollando por el turismo y por lo que tú decías, que también que es un recurso, no sé si inagotable, pero muy abundante de agua, ¿ya? el agua también durante los próximos años va a ser un bien muy preciado. Sabemos que hay temporadas de sequía, sabemos en el fondo la sequía se viene arrastrando del norte a la zona centro, por lo tanto el sur también se transforma durante los próximos años como un destino súper apetecido en este ámbito. Lo que también va generando plusvalía en el largo plazo. O sea, yo hasta ahora te he hablado solamente de temas que son puntuales y concretos, que son no especulables, digamos. Pero si uno fuese un poquito más allá y metiese también la variable del agua en los próximos 20, 30 años...
Es un tema.
Es un tema y también genera plusvalía y genera rentabilidad en la inversión que uno está haciendo hoy día.
Oye, Francisco, ¿este es el momento para invertir en un terreno en el sur? ¿Este es un buen momento? Fíjate que hemos recibido mucha información, leemos, qué sé yo, nos damos cuenta que de repente hay muchos chinos que están, ¿no es cierto?, muchas familias chinas que están comprando, también muchos extranjeros. ¿Qué pasa con nuestra mirada? Y te lo pregunto porque, ¿cuál es el trabajo que ustedes ejecutan, ¿no es cierto?, como tú como gerente general, ¿no es cierto?, de BBL. ¿Cuál es la acción que ejecutan? Y te lo pregunto, reitero, porque siempre hay una mirada un tanto suspicaz, ¿no es cierto?, de la gente, un terreno por allá, yo no voy a ir todavía, ¿cómo se hacen la firma? ¿Será responsable esta cuestión? ¿Me irán a reconocer después, ¿no es cierto?, mi propiedad? O sea, todas estas cosas, estos detallitos, ustedes la revisan, ¿no es cierto?, a la perfección.
Absolutamente, mira, es súper importante lo que estás comentando porque... en Chile existen varios desarrolladores de este tipo de proyectos, algunos que están establecidos, como BBL y como varios más, pero también se da mucho que gente que tiene de repente terrenos los subdivide y los vende por su cuenta, lo cual está súper bien, es sociable, pero como tú dices, hay temas jurídicos que muchas veces nosotros como personas normales que no estamos metidos en el rubro, no tenemos por qué saber. Entonces, como en todo tipo de negocio, hay que tener cierta asesoría y estar en conocimiento de ciertas cosas, ¿ya? Aquí lo más importante es el estudio de título. Nosotros contamos con un área jurídica que al momento de comprar los sitios donde desarrollamos proyectos, o sea, pasan por un estudio de título que es no menor, ¿ya? De repente podemos estar 6 meses, 7 meses solamente estudiando títulos para asegurarnos que lo que vamos a vender sean activos totalmente transferibles. Ahora, no es un proceso del otro mundo, pero hay que saber hacerlo. Ya, cualquier error, efectivamente, después puede generar un problema a la hora que el comprador quiera inscribir su propiedad en el conservador de bienes raíces. Ya, eso es súper importante, tener los estudios de título y la información legal a la vista y estudiar, ojalá por un abogado. Ya, independiente de que nosotros tenemos nuestros abogados que nos revisen y nos hacen todos los estudios de título, sí recomiendo que la gente que compre también haga una revisión. Nunca está de más. Ya, eso por un lado. Por otro lado, respondiendo un poco a tu pregunta, si hoy es un buen momento para invertir, hoy día sigue siendo un muy buen momento para invertir en terreno. Y un poco dado también por la conversación que tuvimos al inicio de esta conversa, ¿cierto? Están habiendo cambios normativos, ¿ya? Hay cambios jurídicos. Hoy día nosotros sabemos y tenemos la certeza de que podemos seguir desarrollando parcelas de 5.000 metros cuadrados. Pero no sabemos lo que va a pasar en los próximos 6 meses. Eventualmente podría haber una normativa que restrinja el desarrollo de estos proyectos, que aumente la subdivisión mínima, a lo mejor te invento, esto es especulación, pero hoy día si el terreno mínimo tiene 5.000 metros cuadrados, a lo mejor con la nueva normativa van a pedir que sean de 2 hectáreas, de 3 hectáreas, de 5 hectáreas, lo que va a evaluar, o sea, a levantar el valor 1, porque al ser más superficie, evidentemente es más caro, y 2, porque van a salir muchos desarrolladores de la industria. Entonces, al haber menos oferta, también los precios van a seguir subiendo. Entonces, como te digo, hoy día es un muy buen momento de invertir. Hoy día podemos seguir comprando productos que se comercializan hace 50 años, pero no sabemos lo que va a pasar en los próximos 6 meses. Así que, efectivamente, la gente... O sea, esto es un llamado y una invitación, ya sea para invertir con nosotros o con otro desarrollador, esto es independiente, es que si tienen la opción de hacerlo, que lo vean lo antes posible, porque no sabemos cuánto va a durar.
Exacto. Oye, Francisco, y otra de las aprensiones que tiene la gente es, ya, yo me compro un terreno, meto unas luquitas, qué sé yo, siempre pensando en el futuro, pero tú sabes que en cosas de meses las situaciones van cambiando. ¿Qué seguridad tengo de que, y esta es una preocupación evidente, conforme vamos conociendo hechos y antecedentes que hablan de este tipo de cosas, que no me la vayan a tomar, ¿no es cierto? Que es un terreno que está en el sur, no vaya a llegar un grupo X, no quiero estigmatizar nada, no quiero decir nada al respecto, pero que me vayan a tomar el terreno y nunca más supe de mi terreno. ¿Qué pasa con ese aspecto? Es un tema, ¿no?
Sí, sí. Evidentemente, o sea, es un tema de preocupación. Ahora, lo que tal vez la gente no sabe es que, a ver, nosotros, y te pongo un caso súper puntual, nosotros desarrollamos dos proyectos hace dos o tres años atrás en la Araucanía, ¿ya? Entramos con harto temor en su minuto, sabiendo que estábamos entrando en una zona que era bien turística, que estaba alejada de conflictos, tal vez de tomas de tierra. Y ahí cuando uno se empieza a interiorizar y a estudiar un poco más, respecto a ese tema en particular, por ejemplo, uno puede identificar las zonas que están en conflicto, súper específicamente, ¿ya? Y en la medida que uno se aleja de esa zona, la verdad es que nosotros en todo este año de experiencia no hemos tenido absolutamente ningún problema. Ahora, si nos vamos más al sur y vemos tal vez el problema respecto a tomas, de que llegue una comunidad, por ejemplo, de personas que quiera construir sus casas y tomarse un terreno, la verdad es que en el sur hay tanto terreno y tanto lugar que la probabilidad de que eso pase en su terreno es, claro, tiende a ser nula. Tiende a ser nula, pero como te digo, aquí, bueno, uno no sabe, no tiene una bolita de cristal, pero el riesgo es imperceptible, pues, claro.
Y toda inversión tiene riesgo, pues, amigos, es parte, de, ¿no es cierto?, de las apuestas. Oye, sí.
Bueno, pero otro tema, y complementando un poquito ese punto, nosotros desarrollamos proyectos que yo creo que, bueno, el más chico son, no sé, 100 parcelas. Entonces uno está rodeado en un entorno que está relativamente cerrado, con accesos controlados, con portones, digamos, y tiene 99 vecinos más. Entonces no es que tampoco esté comprando un terreno aislado donde esté solo y donde si pasa algo no me voy a enterar. Hemos visto que funcionan los grupos WhatsApp, todos los proyectos tienen su grupo WhatsApp con los vecinos, están todos comunicados, independiente que la gran mayoría son o de la quinta región o de Santiago. Existe una comunicación que en ese sentido es como súper rica, que yo no veo que se dé mucho en la ciudad. Oye, todos se cuidan entre ellos, así que...
Sí. Oye, va a ir cerrando, digamos, redondeando con BBL, ¿no es cierto? Esta empresa que está ahí en el terreno, que está viendo, que está localizando, que tiene una asistencia jurídica, profesional, que hace todo en regla, correcto, ¿no es cierto?, para que tengas la absoluta seguridad. ¿Es necesario, ya yo tengo una luca, es necesario ir a los lugares? O ¿cómo se hace esa gestión? ¿No es cierto? Yo quiero comprar allá en Aysén, qué sé yo, y tú me muestras las imágenes. ¿Es necesario en algún momento ir a visitar el lugar?
Mira, no es necesario, pero sí es recomendado.
Ya.
Es recomendado porque las variaciones de precios son demasiadas en el sur. Uno puede encontrar un terreno desde, invento, los 5 millones hasta los 50 millones. De características similares. ¿Cuál es la diferencia de estos dos terrenos? Es el acceso. Entonces, hay un perfil de inversionista que efectivamente quiere comprar el más barato, el que tiene los peores accesos, porque sabe que durante los años los accesos van a mejorar, se van a desarrollar, o se puede hacer cargo él durante los próximos años. Pero lo tienen que saber. O sea, en el fondo tiene que ser una decisión informada. Nosotros, al menos particularmente en BDL, una de las condiciones para desarrollar un proyecto, una de las condiciones que nosotros tenemos para desarrollar, es que uno pueda acceder a cada uno de los lotes en un city car. Ese es nuestro estándar. De repente, por temas de complejidad climática, no se puede. Coyhaique, por ejemplo, en invierno caen 30, 40 centímetros de nieve, entonces el city car ya no aplica, pero es por un tema... Es por un tema puntual del clima, digamos.
Temporalidad.
Exacto, los accesos. Y la gente lo sabe, se informa, y si la quiere para el verano, tal vez no le afecta tanto el tema del invierno. Hay otras personas que buscan nieve en invierno, pero sí es importante y es recomendado que visiten para que vean sobre todo el acceso, como te digo. Yo te diría que el tema más relevante a la hora de poder adquirir una parcela.
Ok. Oye, ha sido un gusto, Francisco, que siga resultando todo, que las inversiones sigan ejecutándose de la mejor manera con esta respuesta inmediata, asertiva, ¿no es cierto?, clara, que, que ofrecen ustedes y eso, a tomar una buena decisión. Este es un buen momento. Y ahí está en pantalla Francisco Urrutia, que es gerente general de BBL, en venta de parcela en la avenida Apoquindo 7331, oficina 710 en Las Condes, Santiago, pero directamente a través del Instagram, que es BBL, de alta en todo caso, porque me están escuchando en la radio, no están viendo lo que está escrito ahí, BBL-parcelas, y su página web BBL.cl. Nos estamos viendo en una próxima. Suerte en todo, Francisco.
Yo soy Jorge, estoy muy bien.
Chao, chao, gracias. Francisco ahí en contacto con este Ponte Online hablando de las parcelas. Es como el ensueño, ¿eh? Tener un terrenito y después vamos construyendo de a poquitito. Pero lo primero que hay que construir es la piscina, ¿se da cuenta? uno va viendo, qué sé yo, se encuentra con gente que ya compró, está parcelado, qué sé yo, está loteado y su buena piscina ahí, ¿no es cierto? Indudable, pues hace falta. Oye, vamos a ir a la pausa comercial, pero recordando que estamos trabajando en conjunto con J Producciones, siempre nuestro amigo ahí de J Producciones, con los artistas, con la inteligencia artificial que desarrolla, ¿no es cierto?, en pro y en beneficio de cada una de las cosas que ejecuta, en la producción de televisión también y en los registros audiovisuales. J Producciones en el Ponte Online. De hecho, todos los posteos, todo lo que aparece ahí en las redes virtuales, J Producciones ahí hace la gestión. Oye, y después nos vamos a encontrar con Terra Viva Olmué. Viene un gran invitado. Espero que se hagan todos los contactos, así que en los próximos instantes ya estamos de vuelta en el Ponte Online. ¡Espérenos!
Desde el 103.5 FM. FM. ¿Qué hora es? UCB Radio.
Son las 6 de la tarde, 9 minutos.
¿Estás agotado? ¿Estresado? ¿Necesitas urgente vacaciones? Tranquilo, respira aliviado, porque nuestra agencia Cristur Viajes se va a encargar de tu descanso. Escoge el destino y los profesionales de Cristur Viajes coordinaremos tus pasajes, traslados, seguros de viaje, estadías y tours. Aruba, Punta Cana, Samaná, Jamaica, Bahamas, Cuba, Brasil, México, Colombia, Miami y Disney te están esperando con toda su cordialidad y atención personalizada para que estas vacaciones sean simplemente perfectas. Contáctanos en www.cristurviajes.cl, en @cristur.viajes y llamando al +569 4233 7090. Y también podemos reunirnos en nuestras oficinas de Viña del Mar. Pon fin a tu estrés y viaja tranquilo y seguro con la agencia Cristur Viajes. Si eres trabajador o estás cansado de tratos indiferentes y largas esperas al momento de hacerte exámenes laborales, tenemos una buena noticia para ti. Crisal Salud Laboral te ofrece una amplia batería de exámenes como altura física, gran altura geográfica, espacios confinados, test de drogas, psicosensotécnico, entre otros. Además, si tu empleador necesita atención en terreno, cuéntale que tenemos una unidad móvil equipada para toma de exámenes. Infórmate en www.crisalsaludlaboral.cl o visítanos en nuestro centro ubicado en la oficina 701 del edificio Gala, Arlegui 263, Viña del Mar.
Hola, soy la doctora Carolina Encina. Y te invito a descubrir Aesthetic Art, la clínica donde la odontología estética y la armonización orofacial se fusionan con el arte. Vive una experiencia única en manos de profesionales especialistas, en un espacio diseñado para realzar tu belleza y bienestar. Estamos ubicados en Concón. Transforma tu sonrisa y rejuvenece tu rostro con tratamientos de vanguardia. Agenda tu evaluación y vive la experiencia Aesthetic Art. Síguenos en Instagram, @clinicaestheticart, y contáctanos hoy.
Trofeos Clemente Bascuñán. Somos expertos en trofeos, galvanos y medallas para todo tipo de eventos deportivos y premiaciones, con diseños personalizados. Contamos con máquinas de última generación que garantizan trabajos seguros y confiables. Contáctanos al +569 32 45 81 21, +569 32 45 81 21. Tenemos valores especiales para colegios y clubes deportivos. Somos Trofeos Clemente Bascuñán. Trofeos para la vida.
Estamos presentando Ponte Online, el primer programa multiplataforma en directo. Actualidad y tendencia.
Bueno, de vuelta, mientras aterriza ese avión, es mucho más chiquito, ¿eh? Ese no es un 320, ¿eh? Estamos en el aeropuerto, ya lo hemos dicho, mostrando esta imagen del Aeropuerto Internacional Cristiano Ronaldo, así se llama popularmente conocido, ¿no? Es el de Madeira, Aeropuerto de Madeira, en Portugal, ahí está. Ah, no, si no es tan chiquitito, ya, un aeropuerto de Madeira, un aeropuerto geográficamente inusual, se alza ahí sobre un promontorio que sobresale hacia el mar y al final de la pista hay colinas y acantilados que hacen imposible la aproximación, así que es re complicado, ¿no? Si no era tan chiquitito el... Ya, ahí está el avión, ¿viste? Con esta imagen, ¿no es cierto? Estamos retomando este programa que es habitual entre las 12 y las 2 de la tarde. Usted sabe que si se encontró un poquito desfasado el horario de anuncio de televisión es producto de que hubo un programa especial abriendo la temporada académica 2025 de nuestra Universidad Católica de Valparaíso. Nos corrimos una media horita, una hora, nos corrimos una hora, así que vamos a estar hasta las 3 de la tarde en UCB Televisión, la señal abierta digital, junto a los cables operadores. En la UCB Radio y en Nativa TV a las 5 de la tarde. Y en vivo y en directo a esta hora, a través de las redes virtuales, son las 13:10, 1 de la tarde con 10 minutos. Ya. Ah, quiero mostrar el Instagram, ahí está, de Cusco Sabores. Cada una de las actividades, Cusco Sabores. Oye, restaurante internacionalmente recomendado, ¿eh? En Google, TripAdvisor también. Marco Charola, lo habíamos dicho, el 5 de abril, ahí está una conversación también, una fotografía con Marquito, que estuvo visitando ahí, organizando. Mira, ahí está la Karen, saludos Karen, Daniel Ferri, ahí está la conversa, cerrando el contrato. Eso, ya sabemos entonces, ¿eh? El 5 de abril, no se lo vaya a perder allá en Cusco Sabores. Quiero anticipar también que habitualmente empresas Cousiño presenta el espacio de Elías Clavería, que está con nosotros los jueves a la 1 de la tarde. Son al ritmo del recuerdo, ¿no es cierto? Las evocaciones que implica el periodo musical de la nueva ola, básicamente, con entrevistas. Y sobre todo, me anticipó que va a ser una especie de reportaje este jueves. Va a estar muy, muy entretenido. Siempre presentado por Empresas Cousiño.
Empresas Cousiño. Lo mejor en calidad de equipamiento industrial para gastronomía, panadería y refrigeración, con una dedicación exclusiva a la producción manufacturera. Nuestra alta tecnología en maquinaria nos permite alcanzar la mejor precisión en cortes con finas terminaciones. Además, nos encargamos de la fabricación completa de nuestros productos, incluyendo la importación de materias primas para garantizar la calidad que solo Cousiño puede ofrecer. Empresas Cousiño, seriedad, respaldo y garantía.
Eso es. Y no se olvide entonces que los jueves nos acompaña Elías Clavería aquí en el Punto Online. Se mantiene allá en Colombia y va a tener un reportaje a propósito de un personaje muy conocido, mundialmente conocido. Lamentablemente estuvo reñido, ¿no es cierto?, con las buenas costumbres. Así que, pero usted más o menos se imagina el patrón del... Ya, ahí estamos. Eso lo vamos a comentar el jueves aquí en el Ponte Online. Bien, vamos rápidamente entonces. Estoy en contacto con Terra Viva Olmué. Mire que tengo dos invitados conectados. Cristian, ¿cómo estamos? Hola.
Hola, Jorgito, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bien, amigo. Oye, Callao, ya tengo un encuadre, para el otro lado, ya tengo un encuadre aquí muy especial con un invitado, Cristian Verdejo, obviamente de Olmué Natura, de Terra Viva Olmué, que nos presenta, obvio, el panorama del fin de semana, querido amigo.
Sí, efectivamente, ya tenemos, pero un invitado muy especial, ¿eh? Él se presentará acá este viernes con una propuesta muy interesante y sin más preámbulo, presentemos a don Sergio Lagos, que nos visita en este minuto acá, en este programa.
Encantado de saludarlo. ¿Cómo están, Cristian, Jorge? Un gusto de estar en línea con ustedes en esta oportunidad, conversando, compartiendo esto, ¿no?, que los moviliza tanto, la música, la cultura, los momentos en que podemos reunirnos en familia, cantar, bailar, y eso es lo que vamos a ir a hacer este fin de semana con todo el corazón a Terra Viva, aquí en Olmué. Estoy muy emocionado de volver a Olmué, además donde hace años ya tuve la posibilidad de ser parte de este maravilloso festival. Hace ya, bueno, esto fue el 2005, ha pasado un tiempo. He ido una vez, un par de veces de vuelta, pero siempre es emocionante retornar a esa tan querida comuna.
Sergito, bueno, hace tiempo que no nos veíamos, un gusto verdaderamente virtual, sí, ¿no es cierto?, este contacto, pero ya vamos a tener oportunidad ahí en tu show, ahí en Terra Viva. Y tú me preguntabas antes de la entrevista, Cristian, me preguntaba, Sergio, bueno, ¿cómo es Terra Viva? Yo le contaba que es un lugar pero espectacular, donde te vas a enamorar del público, donde hay una vivencia cercana, donde se pasa pero salvaje, y los músicos, un 7. Así que un gran show, amigo mío, anticipado, ¿eh?
Sí,
bueno. Ahí tiene una referencia cercana tú. Sí, Nicole igual ya estuvo acá, seguramente tengo un testimonio de ella, donde lo pasó muy bien, hizo muy buena referencia al local, así que nosotros felices acá.
Me contó y he estado atento y he visto también otros importantísimos shows. También tengo las referencias de Mati Vega, que estuvo hace poco presentándose como en este tributo que le hace a Fito Páez. Y sí, volver siempre es emocionante. Volver y en esta oportunidad volver a cantar las canciones de Charly García, que es lo que estamos haciendo junto a los Andersen, este homenaje que nació casi como un ejercicio de recreación y que luego fue adquiriendo cada vez más forma, cuerpo, y afortunadamente no hemos podido parar de tocar desde que partimos el 25 de octubre del año pasado hasta la fecha. Ha sido recorrer Chile de punta a cabo y vamos a seguir haciéndolo, y esta fecha en Olmué es parte de ese encuentro con el público chileno, que ha sido súper bonito para mí volver a las pistas de los escenarios con guitarra en mano.
Eso. Oye, tú estás en el estudio, ¿no? Veo.
Estamos acá, este es el lugar donde trabajamos usualmente. Ahora está un poquito desordenado porque ensayamos mañana, ¿no? Mañana miércoles, el día en que usualmente le damos, pero al otro lado del cristal, porque estamos acá en el estudio de grabación, se encuentra mi compañero Cristian López, quien está grabando guitarras para una suerte, bueno, de cover oficial que estamos haciendo del Símbolo de Paz, que va a estar en un tributo chileno de distintos artistas, entre ellos Upa, Saiko, Los Miserables, en fin, muchas bandas que tributan al maestro Charly García.
Oye, disculpa la pregunta, ¿Los Andersen por Hans Christian Andersen o una
guerra? No, hay una historia muy divertida, muy graciosa, que tiene que ver con mi compañero, que les comentaba que está al otro lado, Cristian López, gran guitarrista. Hemos trabajado ya desde hace 18 años que venimos compartiendo este impulso, esta pasión, y un día estábamos grabando algo y nos pusimos a conversar acerca de nuestras adolescencias. Y ambos nos dimos cuenta que sin importar que él viviese en Santiago y yo viviese en Concepción, ambos con nuestras familias llegábamos a un mismo punto, que era la casa de una familia publicista en Temuco, en plena avenida Caupolicán. Ellos tenían una empresa de letreros camioneros, letreros de avisaje publicitario en carreteras. Uh-huh. Esta familia era la familia de don Carlos Andersen. Ajá. Medio familiar, medio amigo de ambos padres, tanto de la familia de Cristian como de mi familia, y ambos teníamos el mismo recuerdo del lugar, de la espacialidad de las personas, y bueno, nada, nos encontramos en este recuerdo, en esta circunstancia tan curiosa como es la vida, ¿no? Las vueltas que da y a veces te vuelve a encontrar con gente que nunca te imaginaste, y es por eso que nos transformamos en Los Andersen. Ya.
Yo creí que el poeta, el escritor Dané, yo dije, del patito feo, dije, por ahí tiene que
ser. No. Pero es muy gracioso porque Los Andersen es un apellido muy común en Dinamarca, por ejemplo, ¿no?
Claro,
es como los González, uh-huh, un poco. Y el otro día estábamos tocando en Curanípe, en la sexta región, en un hotel muy bonito, y apareció una familia danesa, y nos preguntaban si ellos se pasaban un rollo, si es que alguna teníamos algo que ver con los Andersen de allá. No, muy absurdo, muy, muy bonito, y sobre todo esta suerte de seguir alrededor de las canciones compartiendo con el público y Chile, ¿no? Yo que soy comunicador, que me gusta el trabajo de la palabra, del encuentro, reunirme con la gente en ese tipo de emoción es algo que yo agradezco siempre muchísimo.
Sí, mira, yo escuchaba justamente eso y la parte de la emoción, de la experiencia, de la vivencia, que por lo menos yo con mi ochentero total, Charly García me genera realmente claro. Especial. O sea, siguiéndolo desde su historia, de su género y hasta claro. la actualidad, digamos. Realmente un ícono de la música, y yo creo que va a ser un tremendo show el que ustedes van a hacer, y lo rico, lo distinto que me han comentado muchos artistas, es que el ambiente que se genera en el Terra Viva tiene que ver un poco con la cercanía que tiene con la gente, con lo íntimo que se genera.
Por supuesto.
Está realmente se toma el poder, digamos, del show y participa, y eso genera una emocionalidad en las bandas, en los artistas, muy especial, porque hay sin una duda. Conexión y un, claro, y eso, y yo creo, no tengo ninguna duda que eso va a suceder esta semana nuevamente, así que muy ansioso, muy contento de que ustedes estén por estos lados, felices también, y qué ahí, bueno. Bueno, vamos a prepararnos para atenderlos como
corresponde. Y anda con tiempo, ¿eh? Mira que se pasa bien allá, amigazo, ¿eh?
Yo siempre sí. lo paso bien, y como no pasarlo bien en el mueve con gente tan linda, en un territorio tan especial. El show que hacemos viene... tiene distintos matices, ¿no? Tiene como una parte que es bien romántica de estas canciones tan especiales de Charly. Comenzamos como con un mundo así, un poquito interno de Charly, y luego empezamos a encontrarnos con sus canciones más populares. De alguna otra manera entramos en la dimensión de los himnos de Charly. Luego llegamos a una estación de sui generis. Abandonamos la cosa eléctrica, nos metemos en la cosa como en la fogata, y damos rienda suelta a ese cancionero que también es tan especial, es tan emotivo, ¿no? Es tan fogatero, tanta gente que vivió estas canciones al lado de una fogata, en el río, en el lago. Y luego entramos a la dimensión Pasémoslo Bien con Charly, que tiene tantas canciones entre rock'n'rolleras y bailables bonitas. El símbolo, No Voy en Tren, en fin. Hay cosas funky, hay cosas muy, muy entretenidas, y ahí nos entregamos por entero, dejamos el corazón, sacamos los prohibidos, así es que a todos los que van a ser parte los convidamos, porque es un momento de encuentro y es un momento para cantar, para homenajear y para, bueno, sobre todas las cosas, para tener la posibilidad de vernos cara a cara, corazón con corazón, y darnos el abrazo que nos merecemos con el mundo.
Oye, tú siempre ligado a las comunicaciones, Sergio, por cierto, ¿no es cierto? Pero a la música, y la vive, uh-huh. y eso se refleja también en la familia. ¿Qué tal León, oye, con el Lollapalooza aquí? Felicitaciones, ¿ah? ¿Eh? Felicitaciones.
El año pasado la mamá la rompió en el Lollapalooza, hizo una gran presentación, abriendo lo que fue un gran año para Nicole, que estuvo recorriendo y sigue recorriendo Chile, hizo una gira muy especial de teatros, que tuvo en diciembre dos fechas también hermosas en el Teatro Municipal. Ahora, luego, en los próximos días, lanza una reversión de una canción suya junto a Ana Torroja, una canción de su último disco, Claroscuro. La canción se llama Desierto Florido, que es una de las canciones más íntimas, más emotivas de ella. Y este año le tocó a su hijo, a León, ahí estar al mando de la batería en una suerte de selección que armó las escuelas de rock, que son escuelas de música popular, de música rock en específico, que están presentes en todo Chile, y hicieron una selección de todos los cabros, y ahí convocaron a León y estuvieron tocando, fue súper bonito, todos tocaron muy, muy bien. Es muy alentador también saber el interés que las nuevas generaciones le tienen a la música, ¿no? No solo un estilo, no solo una corriente, sino la pasión con que las nuevas generaciones enfrentan los desafíos de un cancionero mucho más amplio del que les corresponde generacionalmente, ¿sí? Los cabros de hoy tocan lo que yo todavía no me imagino tocar, ¿no? Como que veo los guitarristas de la banda. León tiene además, tiene una banda, la que componen, y van a editar un disco ahora que se va a llamar Pérdida Total, son 12 canciones rockeras. No, él está súper metido en esto, y yo agradezco la vida que haya encontrado una compañía tan potente como la de la música. La música, más allá de cualquier cosa, es una presencia, es una energía que muchas veces te salva la vida. Así es que en mi caso me la ha salvado muchas veces, y para León espero que sea todo lo bueno que la música siempre se preocupa de dar.
¿Qué tal? Siempre te pregunto, Cristian, ¿cómo está anticipadamente la venta? ¿Cómo vamos para este viernes?
Sí, vamos, bien. O sea, como siempre, y esto ya es una costumbre, afortunadamente casi todos los fines de semana hemos estado llenando. Así que...
¡Qué lindo! Pues, ¡qué bueno!
Yo creo que esta vez no va a ser la excepción. Y obviamente la invitación es a la gente que aún no ha comprado su ticket, que vayan a la tiquetera y lo puedan hacer.
Sí. Fácil, y ahí después avisémosle también al público que post show yo me tomo un pencazo, un vaso de agua, me oxigeno y me instalo a conversar con todos los que quieran tomarse alguna fotografía o que charlemos acerca de lo que pasó. Ahí vamos también a estar disponibles por la tocata para todo el público, porque siempre hay ganas de conversar, siempre hay ganas de extender la fiesta un rato más, ¿no? Así que yo estoy muy contento, quiero agradecer también a Terra Viva por esta vocación de abrir espacios para la música. Chile es un país con una energía musical feroz, somos un público feroz. Ojo con lo que pasó en REC hace 2 semanas atrás, así 360.000 personas, un espacio gratuito. Wow. Luego este fin de semana lo de Lollapalooza, también repleto. Cada vez que viene algún artista o que se presenta alguien, el público responde. Hay una necesidad del público por la música, pero son pocos los espacios y los lugares que logran realmente abrir sus puertas y crear una instancia profesional para la música. Y en eso Terra Viva ha sido un baluarte para la región, para la quinta región, para la zona central del país, para Chile entero, porque los países somos lo que sabemos cantar al unísono, ¿no? Uh-huh. Cuando nos sabemos canciones y las cantamos, ahí somos un pueblo, somos un barrio, somos una comunidad, somos una familia. Así es que yo le agradezco desde mi lado ya más ciudadano de Terra Viva por abrir un espacio para la canción y para los artistas.
Sí. Es un momento de recreación, de encuentro con uno mismo, con nuestra infancia. La música es eso, ¿no es cierto? Es transversalidad, es recorrer tiempos pretéritos, es evocar, pero también es mirar hacia el futuro, porque la creación es eso, ¿no es cierto? Uh-huh. La música es creatividad, sí. Es creación, entonces se conjuga todo, sí. Por eso que es tan, tan grandioso el momento de la música.
A mis 52 años todavía no encuentro nada que me parezca tan fascinante como entregarse al placer de tocar con amigos, de escuchar canciones, de estar conectado con esta
¿cuánto
energía.
¿Va a durar el show el viernes, Seguito?
Chample, es relativo, pero más de una hora y media. A veces pasamos de la hora 40, a veces llegamos a las 2 horas. Depende mucho de lo que vaya pasando, pero en general son 16 canciones y lo de Sui Generis es un compendio de 5 canciones hechas en 15 o 18 minutos. Entonces es un show intenso, es por lo mismo. Invito a la gente que lleve zapatillas bailables, zapatos ligeros, que se ponga zapatos para bailar al final del proceso.
Cristian,
bueno, sí. ahí en un espacio ya más íntimo te voy a contar un poquito cuál fue la historia de los orígenes de Terra Viva, en donde partió todo en Fogata, en Olmue Natura, que es nuestro negocio principal. Para los pasajeros principalmente teníamos un espacio, tenemos un espacio en donde hemos hecho fogata más de 10 años. Y obviamente,
mira, qué lindo.
Sí. Con grandes artistas, de hecho Eduardo Gatti tocando
la fogata, qué lindo,
Maradona, Manuel Chía,
mira,
o sea, y ha sido casual, o sea, obviamente por es un espacio que no soporta más allá de 50 personas, pero el ambiente, claro, el fuego, la música han generado esta casualidad, y sí, efectivamente han habido algunos grandes ahí tocando en esa fogata, que para mí es que, imagínate, y cantando los momentos en una fogata real.
Claro, con todo respeto, no cualquiera que agarra la guitarra y toca, no, el mismísimo Eduardo Gatti.
El mismísimo. Sí. Claro, así que yo creo que hay mucha historia y mucha experiencia. Yo no soy músico, pero me encanta la música, disfruto de la música, claro. Y creo que hay mucha experiencia ahí que compartir, y en algún minuto podemos conversar tomándonos una agüita.
Total. Yo estoy en el vino y en el pisco. De ahí me muevo. Siempre con la uva. No hay mejor elemento para crear una bebida alcohólica que la uva. Es lo más elegante, es lo más fino. El vino nuestro es lo mejor del planeta y el pisco es excepcional. Así que por ahí vamos a estar, amigos, sin duda.
Los gustos son parecidos, Cristian, parece. ¿Eh? Por ahí va también la cosa. ¿Ah?
No, ¿perdón? ¿Qué cosa?
Que los gustos tuyos también van por ahí, digamos. Así que...
Sí, yo soy más petrolero que piscolero, digamos.
Ah, mira.
Lo he visto, Cristian, transitar en varias opciones. Oye, falta el asadito post-show. ¿Va a ser algo ahí o no? Mira que, oye, yo te digo, Sergio, se hace uno show aparte, digamos, Cristian.
Te creo, ese es otro espectáculo. Sí. Es que los Andersen van con todo el corazón, amigos.
Que te van a acompañar con Tuti este viernes allá en el gran show, la gran presentación. Sergito.
¿Vieron ustedes eso o frío psicodélicamente?
Bueno.
Está saliendo, no está saliendo.
A ver, ahora sí.
¿Cómo
fue?
Son dos. Son.
Pero era buena la idea, pero se vio.
Era buena la idea, sí.
Oye, un último mensaje ahí y nos vemos el viernes, Sergio.
No, simplemente convidar a toda la región, a todos los amigos, todo el mundo. Vuelvo a conectarme con ese momento histórico para mí, de haber sido parte de ese festival tan querido. Y bueno, volvemos con lo mejor de lo nuestro en estos minutos. Somos Cristian López, un gran guitarrista, un gran músico chileno. Cristian Lazo, un pianista excepcional. Si vamos a homenajear a Charlie, el pianista debe ser excepcional. Y cantando las canciones del maestro García en todas sus épocas, en su trayectoria solista, su generis. Vamos con el corazón súper abierto para encontrarnos con el Mue. Así que no lo olviden, en Terra Viva nos vemos este viernes, más temprano que tarde, amigos.
La invitación es que la gente llegue temprano, puedan reservar una muy buena mesa, porque las mesas se entregan por orden de llegada. Eso es, y salió. Y...
Ay, no, sí. Ahí se chuta, nunca le puedo pinchar.
Pero ¿y cómo sale eso ahí?
Pero si tú salís con el dedito para arriba, pues, a ver, levanta la mano, Cristian. No, el otro.
Si el Cristian es el dedo.
Sí, no, el otro. Si de repente salió ahí también.
Sí, te sale como una manito. Bueno. Ay, son cosas que hicieron los coreanos, los chinos, que no entendemos, pero bueno, aquí estamos disfrutándola.
Tú haces música, que es lo importante. Oye, amiga, sí. Oye, un abrazo enorme, un gusto de reencontrarnos virtualmente, Sergio. Nos vemos,
fantástico.
Pues.
¿Ah? Un abrazo, Cristian. Saludos a todo el equipo. Muchas gracias, Jorge. Gracias por este trabajo que estás haciendo, comunicando, conversando, uniendo a Chile a través de la palabra, a través de la imagen y todo en uno. Además, eres una plataforma en sí mismo. Así que te agradecemos esta oportunidad muchísimo.
Que estés muy bien, cuídate, Sergio.
Gracias, chao, querido, que estés bien.
Chao.
Oh,
ahí está, salió, pero enterito, ya, listo.
Chao.
Ya, me quedo contigo, Cristian. Oye, el viernes, qué buena fiesta, ¿no es cierto? Qué buena reunión ahí entre amigos. Sí. Y el sábado, ¿qué pasa el sábado? ¿Qué anticipamos?
Bueno, el sábado ya vamos a tener matrimonio, pero además vamos a tener nuestro ya, que se está haciendo tradicional, Palote Oterra, en el Quincho, un encuentro íntimo con nuestro amigo Gabriel Pérez, música de fogata, participativa. Vamos a vivir lo que era la fogata antigua, y aprovechando de que hay matrimonio y que no podemos ocupar el salón principal, estamos dando este nuevo espacio nuevo. Estamos recuperando en realidad este espacio que era de Olmué Natura, el Quincho, y te digo que está dando mucho que hablar porque tenemos una gastronomía muy interesante, estamos ocupando la parrilla como apoyo, así que las personas que vayan a ver a compartir ahí se van a dar cuenta que va a haber una música entretenida, música en vivo, y van a tener la posibilidad de compartir y degustar ahí alguna carnecita a la brasa. Ahí tenemos algunas sorpresas bien encachadas para poder regalonear a los comensales que nos puedan visitar el día sábado.
Oye, y no se olviden que estamos en la temporada baja, así que en Olmué Natura vayan con toda confianza, consulten al alcance de todos.
Sí, es importante. Mira, eso ha sido un tremendo batazo, porque tiramos una promoción de temporada baja ahora de digamos, de alojamiento de domingo a jueves a un valor, pero prácticamente imbatible, con un descuento de temporada baja, con desayuno incluido, todo por 40.900 pesos por persona.
Era así, pero no te salen los corazones. Algo pasa, no, ahí, ¿eh? Ya, cuídate. Ahí está. Ya. Buena. Chao. Ay, se le quedó congelado ahí. Perfecto. Ahí está nuestro amigo Cristian Verdejo de Tierra Viva Olmué, y con todo el power el viernes, ¿eh? Sergio Lagos. Perfecto. Oye, hablando de actividades entretenidas, Olmué, pero Viña del Mar, no se olvide, ahí tenemos Cusco Sabores. Me mandaron una imagen, Daniel me mandó temprano una imagen, cuando estaba recién abierto, tienen que llegar a ordenar, a barrer, a hacer todos los preparativos, porque a esta hora deben estar almorzando ya, así que debe estar todo lleno. Un saludo muy grande a todos los que están dentro, ¿no es cierto?, de Cusco Sabores. ¿Cómo están? ¿Está rico? Ya, perfecto. Oye, algunas imágenes, por ejemplo, bueno, que justo nos mostraron cuando estábamos iniciando, mira, ahí estamos. Mira, ahí estamos. Mira, ¿y este pelado? Ah, soy yo. Ahí está. Esa es la primera. Ahí está. Cusco Sabores, en pleno centro de Viña del Mar. Neurálgico centro de la comida rica. Ahí está el Charola Pizarro, que viene el 5 de abril, de lo gastronómico. Ahí estamos nosotros. Todo despejado, todo listo para atender a los comensales que ya comienzan a llegar en este horario. Esta imagen fue temprano en la mañana, ¿ah? A esta hora ya se supone que está absolutamente lleno. La mejor atención, la comida más rica en Cusco Sabores. Pausa comercial, a la vuelta, el último bloque del Ponte Online.
Son las 6 de la tarde, 39 minutos.
Hoy WhatsApp nos facilita la vida y en Chilquinta queremos simplificártela a ti. Por distintos motivos, a veces no podemos leer tu medidor. En ese caso, cuenta conmigo. Soy Luz, tu asistente virtual, y puedo ayudarte a entregarnos esa información de manera sencilla y segura usando nuestro WhatsApp. Más 569-3505-5832. Más detalles en nuestras redes sociales o en chilquinta.cl. Chilquinta. Conectados a tu vida.
¡Micasino! ¿Listo para ganar como nunca? En micasino.com, la ruleta promete premios, los slots te dan el control y los deportes te hacen acertar cada apuesta. Activa el código UCB Radio al unirte y disfruta de una oferta única, el doble de dinero al registrarte. ¿Cómo de grande será tu próxima victoria? micasino.com.
Atención, emprendedoras. Llegó la cumbre We Americas 2025, un encuentro diseñado para mujeres que buscan aprender, conectar y hacer crecer sus negocios. Este 3, 4 y 5 de abril, en Viña del Mar, podrás participar en charlas, talleres, mentorías y espacios de networking, junto a expertos y líderes del ecosistema emprendedor. Las inscripciones ya están abiertas. No te quedes fuera y regístrate de manera gratuita en www.mujeresdelpacifico.org.
Disminuye hasta un 30% tus tiempos de rehabilitación con nuestra increíble terapia acuática en Mule Salud.
La rehabilitación en agua reduce el impacto en tus articulaciones y músculos, ofreciéndote una recuperación más rápida y cómoda.
Nuestra piscina temperada cuenta con equipos acuáticos de primer nivel, bicicleta, trotadora y elíptica, que te permite disfrutar de todos los beneficios de la terapia acuática y acelerar tu proceso de recuperación.
Reserva tu sesión hoy en miule.cl o ven a conocernos en Madrid 1129, Villa Alemana.
Miule Salud, especialistas en rehabilitación. Y eso no da lo mismo.
Estamos presentando Ponte Online, el primer programa multiplataforma en directo. Actualidad y tendencia.
De vuelta entonces, siempre hemos mostrado, por lo menos en este programa, el aeropuerto de Madeira, que es allá en Portugal, llamado, rebautizado Cristiano Ronaldo. ¿Ah? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Ahí está el avión listo para su próxima salida, un aeropuerto muy especial, como lo hemos dicho, tremendamente complicado, digamos, para los ascensos y los aterrizajes también, ¿eh? Por las dificultades propias del terreno, porque es como estrecho, está por ahí el mar, qué sé yo, la costa, hay un cerro, entonces Bueno, y ahí está, ponte online, ponte en línea, mostramos cámaras del mundo en esta virtualidad que nos une, que nos globaliza. Oye, comentamos esto de Cusco Sabores, sí, pues me decía Daniel, oye, pero vengan a ver el partido hoy día a la tarde, vengan a sufrir, no, vengan a disfrutar el triunfo hoy día en Cusco Sabores. Esto se grabó temprano, no había nadie, se estaba arreglando todo ultimando los detalles ahí para que todo quede rico, la comida de este almuerzo. Saludos para todos los que a esta hora almuerzan junto al Ponte Online ahí en Cusco Sabores. Oye, y a propósito del partido que a las 9 con Ecuador, hay una baja, acaba de salir esta información, el futbolista, ¿cómo se llama? Lucas Cepeda, el que metió los goles con Ecuador, que es fundamental por el bloque izquierdo, digamos. ¿Qué pasó? Está con un cuadro febril viral que impide su participación en la cita de esta noche, así que en el Estadio Nacional en Santiago. Veamos qué es lo que sucede, si alcanzamos a agarrarnos, digamos, a sujetarnos en la última punta, con alguna opción para el repechaje, para meterse en esas instancias. Vamos a verlo en el partido de hoy. Vamos a ir inmediatamente con don Cristóbal Aravena, ahí está en contacto con nosotros. Cristóbal, ¿cómo estamos?
¿Cómo estamos, Jorge?
Aquí estamos, pero dichoso nuevamente de encontrarnos como todos los martes en este horario, hora de almuerzo, la guatita habla, ¿no es cierto?, a esta hora de la tarde.
Ah, sí, estamos esperando el almuerzo, estamos un poquitito antes ahí de la hora de almuerzo, pero siempre con mucho ánimo. Ya, como siempre les decimos a nuestros amigos, ya no estamos los días lunes, pero sí los martes con más energía incluso.
Absolutamente. Cristóbal Aravena, abogado de oficina AYL Abogados. Atención desde Providencia, Santiago, para todo el país, ayabogados.cl, Instagram, lo mismo, AYL Abogados, WhatsApp de la oficina AYL, atención, 569-39-49-1554. Se lo repito, 569-39-49-1554. Súper importante porque esa es la manera más directa, ¿no es cierto?, de entablar alguna conversación. Y vamos descubriendo para dónde va la cosa. Hay algunas cosas que no resultan fáciles de atender por los procedimientos, qué sé yo, y por lo enredado que son algunos de los temas. Los legales complicados, amigo, no es fácil siempre, ¿eh?
Así es, Jorge, pero mira, me quería, todas las últimas veces hemos estado ya hablando de actualidad, que siempre es muy entretenido, pero también quería hacerte un paréntesis de poder conversar un tema en particular. Ya. Toda la gente llama mucho, Jorge, por este tema del arriendo. Incluso hay publicidades, que es lo que no me gusta cuando son cosas como engañosas en internet. Si tú te metes, o sea, ingresa y dice, oiga, ¿qué pasa con esta famosa ley de los 10 días? Que no es una ley, sino, Jorge, que es una, se le hizo una modificación a la ley actual de arriendo para que estos procedimientos pudieran ser más rápidos, ¿ya? Pero esto no es en 10 días, y ni cerca, ni 15, ni 20, ni 30. Como siempre le digo a nuestros clientes, esto es mínimo un mes y medio que se demora, porque cuando uno presenta la demanda, Jorge, ya digo, se tiene que proveer esta demanda, que esto es lo que hace el tribunal, es como darle curso a esta demanda. Entre que se hace la notificación, etcétera, etcétera, se pierde a lo menos un mes. Y después, si efectivamente vienen estos 10 días, ¿para qué? Esto es tanto para los arrendatarios como para los arrendadores. Los arrendadores, obviamente, son los que demandan, y hay un plazo de 10 días para que el arrendatario diga, no, señor, mire, esto no es así, yo sí le pagué, yo la cuenta básica la tengo al día, yo tenía un acuerdo distinto con esta persona, y para esto son los famosos 10 días. Y si nada hace el arrendatario, efectivamente ahí uno certifica que no se pagó nada y se puede pedir este famoso lanzamiento que se llama. Pero esto de 10 días no existe.
Ya, para dejarlo súper claro, genial, ¿eh? Porque hay una información mala manera manejada, ¿no? Pero conlleva a errores, ¿eh? No es tan rápido el tema, ¿eh? Para dejarlo claro.
No, a errores, Jorge Garrafales, porque las personas creen, porque lo ven en la tele y le pusieron esos famosos 10 días. Y eso es el plazo que se tiene para poner excepciones o para pagar. Pero no, nunca han sido nada en 10 días. Imagínate un tribunal, cualquier demanda entre que uno la presenta, se autoriza el poder y se provee o se da curso a una solicitud, una demanda, mínimo el tribunal 10, 8 días, pero menos que eso nunca.
En el fondo son las expectativas, ¿no? Porque uno maneja los tiempos, dice, ah, ya tengo listo, más o menos. No, y no es tan así. Así que genial la clarificación que me imagino va a encontrar eco en mucha gente que ha pasado por lo mismo, porque esto es así. Así que.
Así es, Jorge, y acá no solamente es para los arrendadores, sino también para los arrendatarios. Todos tenemos derecho, como se dice. Y otra cosa importante es que este famoso procedimiento que hizo fue acortar un poco el procedimiento sumario que sigue existiendo, Jorge. ¿Por qué? Porque si uno pone una excepción o que el tribunal dice, en verdad, esto tiene que verse en el procedimiento, ya se separa esta parte y pasamos al procedimiento común y silvestre y se hace todo el juicio sumario. Ahora, para los deudores que efectivamente no pagan los arrendatarios que tienen cuenta y que no contestan ni nada, para las personas que son las dueñas de las propiedades, efectivamente se le acorta un poquito el procedimiento. En vez de estar 4, 5 meses o 6 meses, pueden estar 1 mes y medio, 2 meses, más o menos. Así que en ese sentido, sí se mejora.
Ok, se entiende perfectamente ahí el fondo de tu tema ahí, ¿eh? Que quisiste explicar y que yo creo que quedó súper clarito. Oye, habitualmente en este espacio con Cristóbal Aravena le pedimos que ustedes llamen y que hagan sus consultas porque tú de manera tan amable, ¿no es cierto?, y expedita, responde. Hoy día vamos a hacer una excepción. Te propongo lo siguiente, Cristóbal, que mostremos tu página, porque hay mucha gente que nos llama y dice, a ver, Cristóbal, la oficina, ¿qué es lo que atiende? ¿Cuáles son las áreas? Yo creo que es re importante, aprovechando que estamos mostrando hoy la página, ¿no es cierto?, que vayamos viendo cuáles son las áreas que tú manejas, digamos, y que es tu expertise. Ahora, como staff de abogado, como oficina de abogado, ustedes atienden todas las problemáticas, pues ustedes las derivan ahí, pues ustedes las localizan, ¿no?
Así es, Jorge. Nosotros, en buenos términos, lo que no vemos nada, absolutamente nada, es derecho penal. Todo lo que tiene que ver ahí cuando ven la tele, que homicidios, que robo, estafan, nosotros la verdad no vemos esos temas, Jorge, no somos expertos, obviamente cuando nos salen preguntas al aire, como lo hacemos siempre, yo trato de consultar, de darle la respuesta, porque uno igual fue a la universidad, entonces maneja un poquito los temas, pero eso no es expertise de nosotros. Nosotros nos especificamos mucho, nos dedicamos, Jorge, mucho, no yo, pero le estafa a los temas de familia, que ahí están los divorcios, las pensiones de alimentos, que es lo que más fuerte ahí se va viendo en la familia. Los cambios de nombre lo empezamos a hacer porque la gente nos solicitaba. Yo cuando nosotros empezamos con nuestro estudio, Jorge, que ya tiene prácticamente 15 años, no teníamos conocimiento de esto del cambio de nombre o que tuviera un alcance tan grande. Tú no sabes cuántas personas se cambian los nombres o los apellidos al año. Es algo realmente impactante, ¿verdad?
Sí, me imagino, porque es parte también de una realidad por todo lo que hemos conversado en el programa, ¿no es cierto? Por temas legales pendientes, por simplemente porque no quiere saber nada, porque nunca se tuvo conocimiento de la otra persona también, por nombres irrisorios, ¿te acuerdas que nos hemos reído cuántas veces? Con todo respeto nos hemos reído, ¿ah? Pero es que hay algunos nombres que son, pero ¿cómo es posible? Pero ahí está.
Mira, acuérdese que no pudimos parar de reír.
Oye, ahora, esto es expedito, la gente todavía está con el ánimo a lo mejor de cambiar nombre, apellido.
Mira,
indistintamente,
Jorge,
nombre y apellido.
Mire, lo que, indistintamente nombre y apellido, lo que se puede hacer el cambio es solamente una vez en la vida. Ya. Eso es lo clave. El tema es que tan expedito no está, porque siempre se van sacando nuevas leyes que van complicando el sistema. ¿Qué es lo que se pidió ahora? Antes solamente se pedía un oficio en registro civil, que en buenas cuentas era para que informara de dónde venía obviamente la partida del nacimiento de las personas, etcétera, y más que nada si es que había realizado unos cambios. Luego hicieron una estupenda modificación que en verdad es muy mala, porque la gente lo sufre, que la gente quiere sus cambios rápidos y a nosotros nos entorpece el sistema, que ahora tienen que pedir un oficio a Carabineros de Chile, a la Fiscalía y a la PDI, a ver si hay alguna causa iniciada o tienen algo pendiente. El tema es que esas instituciones no están acostumbradas a los oficios, los tribunales tampoco. Entonces ha costado mucho y las causas se entrampan por eso y hay que dar explicaciones.
Pero tiene sentido esos antecedentes requerirlo, digamos, ¿ah? Porque es fundamental también para sanear que no tengan problemas pendientes, ¿ah?
Es que, Jorge, mira, tiene sentido, pero tampoco, porque en el ejemplo, en los casos de los menores de edad que se quieren realizar el cambio, un niño que tiene 11 años, ¿cómo le van a pedir un oficio de Carabineros de qué? ¿Te fijáis? ¿O Fiscalía cuándo? Entonces no se ocupó con criterio la ley, y eso que hace que a las personas evidentemente el trámite se vaya entrampando.
Sí. Y además que mayoritariamente los cambios de nombre vienen desde pequeño o se hacen más según tu ejercicio.
Mira, Jorge, al principio cuando esto se empezó a poner de moda, te digo yo, porque de verdad que son muchos los cambios que se hacemos todavía mensualmente, hace ya prácticamente 9 años, eran personas más adultas. Ahora, el tema de esto, de sobre todo de los padres que desaparecen, muchas veces están criados por los padrastros y todo, y siempre se quiere tomar la decisión de poder hacer algún cambio. Entonces yo te diría que los menores de edad también va en bastante alza.
Ok, ya, ese es otro de los ámbitos, ¿no es cierto?, que atiende ahí AYL Abogado. Espérame, se me perdió tu página, aquí está. Oye, esto es importante también porque, a ver, hay muchos problemas con las pymes, emprendedores que quedan en el camino. Aquí hay una orientación integral, básicamente, y también con tarifas muy adecuadas, acorde a la realidad, ¿no?
Mira, Jorge, esto es fundamental, el plan PYME. ¿Por qué se lo digo a la gente que nos está viendo y escuchando? Una mala decisión sale demasiado caro. Es demasiado caro no tener información respecto de incluso imagínate cómo hacer un finiquito, qué contrato de arriendo estamos firmando, si podemos inscribir o no inscribimos nuestra marca, qué derechos tenemos, cuánto nos podemos endeudar, qué es lo que firmamos respecto a las entidades bancarias, cómo podemos hacer bien un contrato respecto a un proveedor, cuándo se le puede o no se le puede cobrar una factura, cuándo hacemos una cobranza prejudicial. Ahí en ese plan PYME, Jorge, es un abanico demasiado grande. ¿Y por qué te digo que es algo fundamental? Porque al contratar el plan PYME, nuestros clientes tienen la facilidad, la rapidez de tener al abogado ahí, ¿cierto? Nos llaman por teléfono, nos hacen unas consultas, nos vienen a ver presencialmente, nos van contando sus proyectos, nosotros los vamos guiando. Independiente de que personas que no tienen el plan PYME, obviamente nos vienen a conocer como abogados, gente recomendada por otras personas, pero ya vienen ya con problemas. Te fijas, de repente, por no haber tenido la asesoría en el momento justo, tienen un problema mucho mayor que, en buenas cuentas, le cuesta monetariamente bastante más.
Evítese los problemas, ¿no es cierto? Para eso hay una oficina, hay gente profesional que está, y además con buena disposición, porque esa es otra cosa también, que de repente uno llama, no te atiende, empieza con los problemas, ya he llamado 3 veces, entonces empiezan a complicar. No, aquí hay amabilidad, hay comprensión, eres súper amigable, entiendes también que son problemas, ¿sí? La gente está metida en los problemas, pues, y los problemas te dificultan todo, ¿eh? La familia, el trato con los demás, te dificulta ganar más plata porque estás metido en una cosa que no puede avanzar. Entonces, de verdad que la ayuda es salvadora en estos momentos. Y por eso es tan importante su misión ahí, pues, amigo.
Pero de todas maneras, Jorge, por ejemplo, en las pymes muchas veces, después de todo lo que hemos pasado, que porque todavía tenemos coletazos de la pandemia, etcétera, deuda, ¿cómo hacerle frente a los acreedores a las deudas? O sea, es mucho lo que se gana ahí con el plan PYME, Jorge, y tenemos obviamente distintos planes que van acorde a las necesidades que tienen las personas, pero por una poca cantidad de plata mensual puede estar siempre asesorado.
Eso es, no pudimos abrir hoy día el teléfono, pero nos sirvió mucho porque estamos haciendo un resumen del trabajo que efectúan ustedes como staff de abogados en AYL Abogado. Ya sabemos, Instagram, tiene fanpage, también tiene su página web y el WhatsApp de la oficina directa con Cristóbal Aravena, 569-39-49-1554. Si no te atiende él directamente, ¿no es cierto?, es porque está haciendo otras cosas, digamos, ¿eh? Pero ahí están siempre muy atentos a los requerimientos. Eso, pues, amigo, que sea buena semana.
Como siempre, tenga buena semana, un gran saludo a todos los amigos que nos ven y nos escuchan. La próxima semana ya efectivamente volvemos a abrir ahí el micrófono para que nos haga sus consultas, y toda la semana estamos esperando ahí sus preguntas.
Chao, amigo, que estén muy bien. Gracias, Cristóbal Aravena, AYL Abogados. Nos estamos despidiendo, pero quiero poner estas imágenes porque fue increíble también esto. Esto fue algo que sucedió hace... Espérate, fue de madrugada, espérate, ahí está. Veamos la imagen porque es increíble, digamos, cómo una persona que, que toma la decisión. Espérate, no me está funcionando la cosa. Ahí está. Mira, ahí está, mira. Una persona se da cuenta que hay una funcionaria ahí de gendarmería, se da la media vuelta, va para allá, le saca la pistola y sale arrancando. Oye, no, la apunta con la pistola. Ahí está. Oye, increíble. Esto sucedió no hace mucho y obviamente que está en un protocolo de sumario, de investigativo, para ver qué es lo que pasó con esta funcionaria de gendarmería que estaba protegiendo a una persona que estaba en el hospital. Pero así de simple, así de resuelto, le saca el revólver, ¿no es cierto?, la punta y sale y todavía no lo ubica. Listo, nos vamos. Queríamos mostrar esa imagen para darle contexto, ¿no es cierto?, lo que comenzamos hablando en el día de hoy, ¿no es cierto?, respecto a la delincuencia con Sidney Houston. Gracias por la sintonía. Nos encontramos mañana absolutamente en vivo y en directo a las 12.
Hemos presentado Ponte Online, el primer programa multiplataforma en directo. Actualidad y tendencia. Emisión en vivo de lunes a viernes. Conducción, Jorge Muñoz.